verdad, qué bueno que están escuchando este programa, porque el día de hoy está con nosotros el gran Max Kaiser. Vamos a hablar de los 10 pilares de ser un ciudadano estoico. Cómo ser útil y feliz. Max Kaiser, como ustedes saben, es creador de Factor Kaiser, cofundador de la Escuela de Ciudadanos, miembro del Global Future Council del World Economic Forum y autor de Lo que diga tu dedito con Paco Calderón y Útil y Feliz y Un nuevo ciudadano estoico. Otro libro...
Este ya lo presentamos aquí,
estoy... Ah, ya, se me fue el avión. Ciudadano estoico. Oye, te tengo que contar una historia. Es más, les voy a contar una historia. A ver si esto te da orgullo. ¿Estamos listos?
Estamos listos.
Ok. El otro día, caminando con mis perros, me encuentro en el bosque de Chapultepec un cuerpo de agua. Verde, lleno de basura, chanclas, botellas de plástico, ropa a la orilla. Y digo yo, no es posible que esta belleza esté tan descuidada, ¿ok? Y entonces digo yo, a ver, voy a hacer un video y voy a postear a... el alcalde de la Miguel Hidalgo.
Sí te vi.
¿No? ¿Me viste?
Sí te vi.
Bueno. Inmediatamente, Mauricio Tabe me contesta. Este cuerpo de agua resulta ser que se llama la presa de Dolores. Y entonces llega Mauricio Tabe, el alcalde de la Miguel Hidalgo, con su equipo a inspeccionar la zona. Y me dice, oye, aquí estoy, presente y participando para... hacer lo que haya que hacer, no solamente depende de mí. Depende, dos puntos, del bosque de Chapultepec. Depende de medio ambiente. Depende de la Secretaría de Agua. Entonces son, ya sabes, cuatro estancias involucradas. Bueno, pues todo el mundo se puso las pilas y empezamos a limpiar toda la orilla de esta presa. Invitamos a los vecinos, esto y el otro. Entonces... en las redes me ponían, oye, Marta, no sé qué, bravo, aplausos, que uses tu influencia. Pues que les digo una cosa, nos tenemos todos que obsesionar con nuestra ciudad, con lo que te obsesione. A mí me obsesiona la naturaleza. Obsesiónense, obsesiónense.
Somos 130 millones de ciudadanos y hay alrededor de 3,000 personas en los diferentes cargos de diferentes tipos de gobierno federal, local y municipal que gobiernan a México. Y los 130 millones creemos que 3,000 personas nos van a resolver todos nuestros problemas mientras nosotros nos sentamos en la casa.
Exacto.
Sí tenemos que exigirles, sí tenemos que estar pendientes de qué hacen y demás, pero esta idea...
¿Tenemos que cooperar?
Esta idea de ser un ciudadano útil y feliz, este libro tiene que ver con ¿y tú qué? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú cómo te vas a comprometer? ¿Tú cómo le vas a entrar a este mundo, a tu espacio, a tu metro cuadrado? ¿Cómo vas a cambiar tú, tu familia?
¿Qué estás haciendo tú?
Esa es la idea.
O sea, ¿cómo se están haciendo ustedes también responsables?
Formas parte de una organización de la sociedad civil, apoyas organizaciones de la sociedad civil. ¿Te interesa, por ejemplo, el tema de la educación, de los que no tienen educación? Hay un chorro de organizaciones que necesitan tu tiempo, tu dinero, tu creatividad. ¿Te interesan los derechos humanos? No tienes que ir a salvar tú solito el mundo. Claro. Hay organizaciones que se dedican a eso. Hay muchas causas, Marta, por todo el país. Hay muchas organizaciones por todo el país que están dando la batalla y la están dando solo. 130 millones de ciudadanos podríamos hacer una gran diferencia si un cachito de nuestro tiempo, energía y creatividad la utilizáramos para ocuparnos de nuestro país.
Sí.
Y de eso se trata la idea, el movimiento útil y feliz. O sea, es la idea es... los estoicos son esta filosofía antigua que es muy interesante porque era un arma secreta, Marta. Era un arma secreta de los grandes emperadores romanos. Fue un arma secreta después de los grandes generales, de los grandes primeros ministros. Las personas que conocían el estoicismo eran los grandes líderes que transformaban el mundo y no se lo platicaban a nadie. Porque tiene tres virtudes muy interesantes el estoicismo. Es una filosofía muy fácil de entender, es una filosofía que no se hace las preguntas estas esotéricas de cosas que no te sirven para nada, sino se trata de cómo te ayudo en tu vida diaria. Uh-huh. Y tres, entiende la filosofía del estoicismo que somos personas de nuestro espacio y de nuestro tiempo. Y entonces tenemos mucho que podemos controlar y hay mucho que no podemos controlar y tenemos mucho que hacer en aquello que podemos controlar. Entonces la idea de este espacio contigo es un poquito empezar a convencer a los mexicanos de cómo a través de una serie de principios básicos, a través de una serie de pilares de esta filosofía, podemos empezar a transformarnos. O sea, la invitación del libro Útil y Feliz, la invitación de este espacio que queremos construir aquí tú y yo es decirle a las personas que no tienes que pertenecer a un partido político, no tienes que ser una de estas personas que dedica toda su vida, transforma toda su vida y todo su proyecto de vida en un proyecto de vida social. Con lo que haces todos los días, con tu forma de vivir diaria, puedes empezar a crear una nueva forma de involucrarte en tu sociedad. La idea de hoy es platicar de qué es el estoicismo y cuáles son sus 10 pilares, como para dar pie claro. a este esfuerzo de
okay, danos de una palmadita.
Sí.
¿Quién es estoico? ¿Cuáles son esas características? A ver si ustedes se ponen palomita o tache y Max Kaiser les da el honor de que ustedes se autobauticen como una persona estoica.
A ver, vamos uno por uno. Una de las primeras cosas que los estoicos enseñan es, hay cosas que puedes controlar, hay cosas que no. Uh-huh. ¿Qué sí puedes controlar? Tu reacción, tu forma de ver y entender la realidad. ¿Qué no puedes controlar? La realidad. La realidad es algo que sucede, las personas hacen, mueven, deciden, rompen en torno a ti y tú no puedes controlar lo que sucede fuera de ti. Puedes influir en lo que sucede fuera de ti, siempre y cuando tengas la capacidad de controlar cómo reaccionas a eso que está fuera de ti. Entonces, la primera palomita se la pueden poner aquellos que saben distinguir aquello que pueden controlar, aquello que en lo que pueden influir y aquello en lo que no. Palomita para estas personas que saben que su forma de interpretar la realidad, su opinión sobre la realidad, su forma de concebir lo que pasa, los convierte en personas que saben reaccionar. Una persona que sabe mucho de este tema, uh-huh, lo explica de manera muy sencilla. Uh-huh. Si tú cambias el "esta persona me hizo" por uh-huh, "esta persona hizo", cambia todo. Uh-huh. O "esta persona me dijo" por "esta persona dijo", cambia todo. Y eso es lo que dicen los estoicos. No me hizo, dijo. Y en ese momento hace un clic muy interesante el cerebro y tu forma de interpretar las cosas, porque ya no es alguien haciéndote a ti, es alguien haciendo algo que tú puedes interpretar como "me lo hizo a mí" o ajá, "simplemente lo hizo".
Sí.
Y yo puedo controlar mi reacción, entonces yo puedo controlar mi forma de ver qué va a suceder a partir de ahí y cómo voy a reaccionar yo. Ese es el primer pilar de los estoicos. ¿Qué estoy haciendo yo todos los días para distinguir eso que está fuera de mi control y eso que está dentro de mi control? El segundo pilar de los estoicos es la idea de la virtud como el único bien. Esto parecería un rollo de maestro de filosofía de la primaria o de la secundaria, y no lo es. Vivimos en un mundo en el que parecería que el único concepto de éxito es conseguir cosas, es tener títulos, es mover a otras personas, es tener grandes plataformas, tener mucha fama, etcétera. Y los estoicos dicen, a ver, yo te propongo una forma diferente de vivir ajá, a través de la idea de cuatro virtudes, uh-huh, la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. Entonces, yo puedo ser feliz y yo puedo ser pleno como persona si tengo una vida en la que permanentemente estoy actuando en torno a estas cuatro virtudes.
Ya.
Es decir, yo me levanto hoy en la mañana y en lugar de pensar qué me va a tocar a mí, cuánto dinero voy a ganar, cómo voy a reaccionar a tal o cual cosa, qué me van a dar otros a mí, la propuesta de los estoicos es, no, ¿qué le vas a dar tú al mundo? ¿Qué le vas a dar tú a tu espacio? ¿Qué le vas a dar tú a tu familia, a tus cercanos? ¿Cómo vas a vivir estas cuatro virtudes el día de hoy? Y la apuesta que hacen los estoicos es que a través de estas cuatro virtudes no necesitas recibir cosas, no necesitas ganar medallas, no necesitas aplausos y reconocimiento, porque a través de vivir estas cuatro cosas, tú vas a poder ser feliz en lo interno, que es lo que tú puedes controlar. Y entonces, vámonos una por una. La sabiduría para los estoicos no es otra cosa que el ir recopilando experiencias de la vida e ir entendiendo cómo esas experiencias de la vida me convierten en una persona mejor. La pregunta que se hacen los estoicos, Marta, todos los días es, ¿cómo soy mejor que ayer? Por eso es tan sencillo, porque está bajo mi control. ¿Cómo soy yo hoy mejor que ayer? ¿Qué entiendo mejor de la vida? ¿Qué entiendo más de mi profesión? ¿Cómo soy mejor padre? ¿Cómo soy mejor hermano? ¿Cómo soy mejor hijo? Y esa es la sabiduría que se va recopilando a través de los años. Para los estoicos, sabiduría no es títulos académicos, no es cuántos libros lees, no es cuántos reconocimientos has tenido en la vida o el título que tiene el espacio donde ejerces tu profesión. Sabiduría es cómo has aprendido a vivir mejor que el día anterior. Ese es el primero de los valores. El segundo es el de la justicia. Para los estoicos, vivir en justicia es muy diferente a vivir exigiendo justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hemos vuelto muy buenos los ciudadanos para exigir de otros que se aplique la justicia, exigir de otros que escojan las mejores causas y que escojan los mejores momentos para darle justicia a otros. Los estoicos dicen, no. ¿Cómo vives tú aplicando el valor de la justicia? ¿Cómo le haces tú para escoger las mejores causas todos los días y cómo aplicas eso en tu vida diaria?
Exactamente. Oigan, si ustedes ya a estas alturas de la conversación con Max Kaiser pueden decir, perdón, yo soy bastante estoico, manifiéstense y díganme por qué. Seguimos hablando de esto regresando del corte, no se vayan.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Ser estoico. De hecho, el libro de Max Kaiser se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. De hecho, está muy de moda el libro de los estoicos, ¿no?
Sí, te digo que una de las cosas que pusieron de moda el libro de los la filosofía de los estoicos es de pronto en el mundo pasó algo muy cañón en las últimas décadas, Marta. De pronto la crisis de las diferentes religiones organizadas, las crisis de los populistas autoritarios, le quitaron a la gente como esta plataforma en la que se podían parar para tener algo en qué creer y algo que te diera el sustento de cómo vivir. En Estados Unidos, un cuate que se llama Ryan Holiday y otros empezaron a hacer popular la idea de, oye, ¿por qué no volteamos a ver a los estoicos? Los grandes emperadores, generales, presidentes de la historia, de George Washington para acá, ¿no? Sí. Churchill, Roosevelt, todos ellos eran estudiosos de los estoicos. Pero era una filosofía que tenían como guardadita en las grandes universidades o en estos movimientos secretos, que de pronto se volvió otra vez popular porque te da muchas herramientas para vivir todos los días, claro, ¿no?
100%.
No es para preguntarte sobre la filosofía de la vida. Vamos. 100%. Estamos en la justicia, ¿no?
En la justicia. Y nada más quiero leerte rápidamente lo que dicen los cuentavientes. Hoy que estamos hablando de cómo ser un ciudadano útil y feliz. Dice aquí, yo creo que mejor te paso a ti mis denuncias por falta de atención, de limpieza en las calles y también en la alcaldía. Bueno, es que te digo una cosa. Pónganse a barrer ustedes. Pónganse a levantar ustedes. Yo me puse a levantar la basura, no le hablé a nadie antes, y ya cuando vi que yo ya no podía hacer más porque necesitaba otro tipo de maquinaria y de permisos, es que busqué ayuda. Excelente tema. En mi colonia, dice Monigaya, hacemos comunidad a algunos vecinos con distintos temas. Por ejemplo, una vecina y yo ayudamos atrapando gatos ferales, los esterilizamos porque hay sobrepoblación y creo que haciendo comunidad somos mucho más fuertes. Alguien más dice, en mi colonia, los vecinos y yo nos encargamos de limpiar toda la cuadra todas las semanas. Si cada uno se obsesionara y supiera que también es nuestra responsabilidad hacer algo por la ciudad, en donde sea que ustedes vivan, para los que nos están escuchando en Guadalajara, en Veracruz, en Mérida, en donde sea que estén, qué diferente país tenemos. Pero pasamos caminando, estoy pensando nada más en la basura, porque es el tema que traigo ahorita, pero y vemos la basura tirada, y dices, no puede ser que no la han venido a limpiar. Pues límpiala tú, saca la escoba y límpiala tú.
Vivimos en cuatro dimensiones. Vivimos en la dimensión interna, vivimos en el metro cuadrado con nuestra tribu y vivimos en una comunidad, pero después vivimos en esa comunidad en relación con el poder, y así está dividido el libro. O sea, por eso me ocupé de escribirlo en estos cuatro capítulos, porque tenemos que empezar arreglándonos nosotros mismos.
100%.
Arreglarte a ti como persona es la primera dimensión. Después, tu metro cuadrado. Marta, hay personas que se la viven mentando madres del gobierno, de los partidos y demás, y su metro cuadrado, meaning su tribu, sus relaciones más cercanas con sus hermanos, papás, hijos, esposos, etcétera, son una desgracia. Entonces, claro. Segunda dimensión que tienes que arreglar es la del metro cuadrado. Después, claro, la comunidad. Vives en una calle, vives en una colonia, vives al lado de unos vecinos. Ese es otro espacio donde puedes mejorar tu calidad de vida. Y ya después, la cuarta dimensión es tu relación con el poder, tu relación con aquellos que ejercen el poder. Y entonces, entender que tienes que hacer chamba tú en esas cuatro dimensiones, dentro de este espacio que tú puedes controlar, que es el interno, que es, yo no puedo controlar lo que hace el gobierno, yo no puedo controlar lo que hace mi vecino, yo no puedo controlar lo que hacen mis hijos. Uh-huh. Puedo controlar cómo reacciono a eso que hacen ellos y cómo soy útil en la relación con esas personas. Uh-huh. Y esa es la idea del estoicismo, y esta es la idea de este espacio de ciudadanía útil y feliz. Déjame pasar entonces al tema del coraje, que es el tercero de las virtudes de los estoicos. El coraje se puede poner como sinónimo de ser valiente, de tener valor. Uh-huh. Y decía Marco Aurelio, que fue uno de los grandes estoicos de la humanidad, que su libro Meditaciones es básicamente el único libro que trasciende como tal de esta filosofía, lo que él decía, coraje no es ser inmune al miedo. Todos tenemos miedo. Él era un emperador romano en una época complejísima, llena de guerras, de pandemias, etcétera. Lo que él decía es, la idea es vivir sin miedo. Uh-huh. Puedo sentir miedo, puedo reaccionar con miedo a cosas que pasan. La idea del estoico es vivir a pesar del miedo. Marta, hoy vivimos llenos de miedo todos en este país y en este mundo. 100%. Entre guerras que están pasando en diferentes lugares, huracanes, pandemias, corrupción, la violencia en las calles, en las carreteras y demás, vivimos llenos de miedo. Es normal y es una reacción perfectamente humana. El chiste es empezar a entender que el coraje no es vivir sin miedo, sino vivir y actuar a pesar del miedo.
100%.
A pesar del miedo tengo que salir a la calle, a pesar del miedo tengo que generar mi propia vocación, mi propia misión, mi propio propósito en la vida, a pesar del miedo, a pesar de las cosas horribles que están sucediendo. Y de ahí viene la última virtud, que es la templanza o la disciplina, que es la capacidad de hacer lo que tengo que hacer, entrenarme para las cosas que tengo que hacer, levantarme todos los días. Ahorita platicábamos allá afuera, y no te lo digo como coba, te lo digo como algo que admiro siempre de ti. Esta capacidad que tienes de sentarte en este micrófono, a pesar de el día que hayas tenido, lo que haya pasado, te sientas como te sientas, en el momento en que tú aprietas ese botoncito para hablar con el público, te cambia la cara, te cambia el tono de voz, te cambia la forma de hablar y haces lo que tienes que hacer. Haces tu chamba, que es tu misión y tu propósito de vida, que es comunicarte con la gente para tratar de aportarles algo. Y eso es algo que te ha admirado toda la vida. Y eso es disciplina. Esa es disciplina estoica. El venir con la cabeza llena de cosas, el venir a lo mejor con el estómago enredado por algún problema y prender el botón y hacer tu chamba, eso es disciplina y esa es la templanza de los estoicos. Y ese es el llamado que hacen los estoicos a la persona común. Ese día que te levantas de malas, que no quieres salir de la cama. Lo que decía Marco Aurelio es, qué maravilla poder en ese día probar que tu propósito es más grande que la emoción que sientes en ese momento, que la flojera, que el coraje, etcétera, ¿no? Ese es uno de los valores más importantes a entender. El pilar número 7 de los estoicos es la idea de la alineación con la naturaleza. Los estoicos dicen, carajo, vivimos en un mundo que es nuestro espacio y nuestro lugar donde podemos hacer o dejar de hacer cosas. Hay que cuidarlo, por el amor de Dios. Hay que cuidar este espacio que es de todos y este espacio en donde podemos convivir con diferentes personas. El pilar número 8, la preparación para la adversidad. Hay una cosa que se llama memento mori, de que dicen los estoicos, que es te vas a morir. Te vas a morir, no, entiéndelo desde hoy, te vas a morir. Va a llegar un día en el que no vas a estar aquí. Entiéndelo no como una cosa mórbida de estar todos los días pensando en tu muerte, pero sí como un fundamento de tu vida que implica aprovecha cada maldito momento, porque un día te vas a morir. No sabes si mañana vas a estar vivo, ¿no? El noveno pilar es la reflexión diaria y la mejora continua. Como te decía al principio, para los estoicos lo importante no es qué consigues, cuántas medallas tienes, cuántos reconocimientos y cuántos logros. Lo importante es, ¿eres mejor que ayer? ¿Te levantaste hoy mejor que ayer? ¿Tienes mejores cosas que hacer? Y finalmente, la idea de ser útil. Porque los estoicos dicen, sí, yo no puedo controlar la realidad, yo no puedo controlar lo que pasa allá afuera, pero sí puedo influir en que sea mejor.
100%.
Sí puedo poner mi granito de arena, sí puedo poner mi contribución a que las cosas sean mejor. Estos son los 10 pilares de los estoicos. Ojalá nuestros escuchas hayan estado poniéndole palomitas a cada uno de ellos. Y pues si no los fueron apuntando, aquí está el libro para que lo puedan ir repasando y para que puedan ir haciendo un examen de su vida y convertirse en un ciudadano estoico.
Pero les digo una cosa, los quiero leer y quiero ver qué están haciendo ustedes por el espacio en donde viven, porque me parece lo más importante de todo lo que dijiste sobre el tema de los estoicos es que el estoico controla lo que puede. El estoico también busca el coraje, la justicia, la templanza, el ser mejor persona, el ser mejor ciudadano todos los días, que fue lo último que ustedes hicieron por el espacio donde ustedes viven.
Esa es la
pregunta para todo. A veces caemos, dice Marisol, Max y Marta, en el me da igual, pero me dices una acción que puede mover masas, tengo que hacer muchas cosas en mi condominio y dejar de esperar que alguien tome la iniciativa.
Así es.
Es que siempre estamos esperando a que alguien más lo venga a hacer.
O creemos que hay que mover masas, creemos que hay que resolver los problemas financieros de México, la violencia y la corrupción. Eso se resuelve si 130 millones de mexicanos empiezan a hacer lo que le toca a cada quien.
Claro. Gerardo dice, estoy de acuerdo con limpiar y yo limpio, pero ¿dónde quedaron mis impuestos? Ese es el coraje de la ciudadanía. Estoy tratando de cambiar mi comunidad.
Esa es la idea del punto número 10. Hay que ser útil y hay que tratar de influir. O sea, sí, hay que tener la claridad de que hay cosas que no controlas, pero... Claro. Pero Marco Aurelio decía, pero sí puedes influir en ellas, sí puedes influir en tu entorno, sí puedes exigir cuentas, sí puedes, si vas a pagar impuestos, conviértete en dueño de tu país, asúmete como dueño de tu país y exige que haya los resultados que esperas.
Oye, el estoico maneja también su frustración, porque te voy a decir una cosa, aquí dice mi tocaya, estoy de acuerdo y yo lo hago. Pero mis impuestos, ¿a dónde van? Otra vez. Sí. Y lo siento, pero así es. Y además hay gente con tan poca educación civil que tampoco les vamos a hacer todo.
Sí, la idea es, ¿y tú qué? Si todo eso es cierto.
La otra gente no es tu problema, Martucha.
Hoy no. Hoy
tu problema eres tú.
Y el reto, déjame ponerlo así. Tu reto eres tú. El cambio, a ver, suena como muy trillado, pero esta idea de el cambio está en ti. No, es que para los estoicos la idea de ser mejor persona todos los días es que puedas influir de mejor manera, primero en tus relaciones cercanas, luego en tus relaciones con tu comunidad, para poder influir de manera directa en el poder. A ver, es una cosa muy sencilla de visualizar. Piensen en millones de mexicanos convirtiéndose en ciudadanos útiles, en ciudadanos que influyen en su espacio y en su tiempo, y piensen cómo esos ciudadanos no podrían tolerar gobiernos que no reaccionan, que no responden a ese cambio interno. Esa es la idea, Marta. Hemos tratado durante las últimas 4 décadas esperar que nos salgan buenos los gobiernos, esperar que nos salgan buenos los políticos, como si vinieran de otro planeta, ¿no? Y lo que no hemos visto es que tenemos que probar la fórmula contraria, que es ¿cómo nos hacemos nosotros los mejores ciudadanos posibles, las mejores personas posibles en nuestro espacio y en nuestro tiempo para que no haya manera de que aceptemos malos gobiernos? Una comunidad de personas libres, de personas inteligentes, informadas, capaces, templadas, que exigen justicia, que tienen coraje, no tienen cómo aceptar malos gobiernos. El chiste es que tenemos que empezar a trabajar en la creación de ese tipo de ciudadanía. Sin ese tipo de ciudadanía, Marta, no llegan buenos gobiernos así de Marte, ¿eh?
100%, 100%. A ver, ahí te va otra. Vivo enfrente de un parque, es que ya nos fuimos a lo de la basura, pero esto es minúsculo. Vivo enfrente de un parque y diario levanto basura y botellas de PET y de vidrio para reciclar porque rompen el vidrio y es un riesgo enorme para los niños y los perros. Mi filosofía favorita es el estoicismo porque me ayuda a aceptar la vida como es y a trabajar en mí misma para mejorar mi día.
Qué bonito. Lo entiende muy
Saludos,
bien.
Saludos, Marta. Qué gran tema.
Lo entiende re bien. Esa es la idea. El estoicismo es ese dedo que siempre ponemos hacia afuera de tú hiciste, tú rompiste, tú eres un corrupto, tú eres un... Ese dedo se voltea hacia acá, se voltea hacia el pecho y dice, ¿y yo qué? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Yo cómo voy a contribuir? ¿Yo cómo voy a cambiar? ¿Yo cómo voy a transformar a los míos, a los cercanos? Ahí andamos queriendo cambiarle la vida a todo mundo antes de cambiarle la vida a los que tenemos cerca de nosotros, a los que tenemos en nuestra casa y después en las casas de al lado y en la calle y en la colonia.
Mira, Gus, aplausos. Mi compromiso con la sociedad. En pandemia recogí cachorros en la calle. Coloqué 150 cachorros. Hoy diario coloco charolas con pan para aves silvestres. Doy clases en posgrado transformando vidas y tengo 67 años.
Gus lo entiende muy bien.
Gus, tú eres un gran estoico. Jorge Rúa dice, yo soy estoico, Max Kaiser. Hice una investigación para exhibir los problemas e ineficiencia de los juzgados familiares de la Ciudad de México. no desde la tripa, sino desde los datos duros, la estadística, e identificar los cuellos de botella con una idea de mejoras.
Gus lo entiende, perdón.
¿Quién es Jorge?
Jorge lo entiende muy bien, porque Jorge sabe que la generación de sabiduría para la uh-huh. para el resto de la ciudadanía es importantísima, claro, para ser un ciudadano estoico.
Eva Lepe, yo esterilizo perritos que viven en la calle aquí por mi colonia.
También Eva lo entiende muy bien. Ella sabe que no tiene que esperar a que la autoridad no sé qué, del gobierno no sé qué, haga esa chamba. La voy a hacer yo. Vamos a hacerla cada uno y yo me junto con mis vecinos. Y causas hay miles, Marta. Educación, basura, animales, derechos de las mujeres, diversidad. Hay causas,
seguridad,
hay miles.
Seguridad, todo.
Y la gente está esperando a que alguien más la resuelva.
100%. El libro se llama Útil y Feliz, un nuevo ciudadano estoico. Es un libro muy corto, muy potente, muy poderoso. Son 155 páginas. ¿Saben qué? Hasta sus hijos se los deberían de dar.
En la Escuela de Gobierno de la UP diseñamos esto porque entendemos que se pueden cambiar muchas cosas desde el plano institucional y desde el poder y demás. Pero lo que queremos es ser un centro de entrenamiento de ciudadanos profesionales, de ciudadanos de tiempo completo, de ciudadanos que se ocupan de su espacio y de su tiempo. Está padrísimo. A mí me tiene muy ilusionado porque queremos que cada generación de este diplomado se llene de personas que van a salir. No solo, está padrísimo porque son los cuatro módulos del libro, pero ¿sabes qué hacemos al final, Marta? Solo sí. Puedes obtener tu título si le presentas a un panel de expertos un proyecto social viable. Esa es la manera de obtener 100%. El diploma.
Oye, en honor a esta conversación, en honor al estoicismo, en honor a Max Kaiser, que escribió un libro hablando de esto, a partir de hoy piensen, ¿qué voy a hacer todos los días para que mi ciudad, donde sea que ustedes estén, sea mejor?
Así. Ese es el reto.
¿Y qué voy a hacer todos los días para ser una mejor persona? Max Kaiser lo pueden seguir en todas las redes, es Max Kaiser 75 en Twitter, Factor Kaiser, Max Kaiser en Instagram, igualmente en YouTube. ¿Qué onda con Factor Kaiser?
Va padrísimo, Marta. Tenemos ya alrededor de 1.5 millones de personas cada mes que ven el programa. Está creciendo de manera impresionante el interés de la gente. Ya el programa tiene su plaquita plateada de más de 100,000 suscriptores. Hicimos un nuevo espacio que se llama Ciudadano Comprometido, que es el espacio en el que pueden echarle la mano al esfuerzo del programa, ¿no? Cuesta lo que te cuesta un par de cafecitos al mes. Pero el programa sigue siendo completamente gratuito y los suscriptores
está
en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Nos encanta que nos vean en YouTube porque pues, es un programa de tele.
Sí.
Pero si no nos quieren ver, está en todas las plataformas de podcast y cada vez esa comunidad de ciudadanos de la resistencia se hace más grande y más potente.
Factor Kaiser, chicas y chicos, para que no se lo pierdan. Gracias, mi queridísimo.
Gracias a ti siempre por el espacio.
Aquí.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. 10:38. W Radio.
W Radio 96.9.
Noticias,
entretenimiento
y deportes.
Al aire.
Para todo México.
Si es radio, es W.
Este martes y miércoles, Chedraui. Aguacate Casen Maya a 19.50 la malla. Y piña miel a 16.50 el kilo. Este 24 y 25 de marzo.
Días del descanso en Sears. Aprovecha hasta 55% de descuento en colchones y empieza a pagar en julio de 2026. Vigencia del 6 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Descarga la aplicación oficial de W Radio para iTunes y Android
desde tu tienda de aplicaciones.
Es completamente gratuita. Si es radio,
SW. Desde 1991, la credencial para votar ha sido testigo de la historia de la democracia en México. Le da voz a cada opinión, protegiendo tu identidad, incorporando cada vez mejores medidas de seguridad y estándares internacionales. Tu INE evoluciona contigo, incluyendo a todas las personas de México, incluso a quienes viven fuera del país. Agilizando trámites e innovando con tecnología, ha garantizado la inclusión y tu derecho a elegir.
El futuro se escribe con tu participación. INE.
En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México.
Un gol no tiene horario. El evento deportivo más grande del planeta se escucha solo en W. A partir del 11 de junio, todos los partidos en vivo, gratis. El balón está en el aire. En W, conectamos tu pasión.
Frenar la extorsión y castigarla con más firmeza es parte de la nueva ley aprobada en el Senado de la República.
Ahora se fortalece la denuncia anónima, se protege a los afectados de represalias y facilita que las autoridades actúen sin exponer a las víctimas.
Hoy se da un paso firme en la protección de las y los mexicanos frente al delito de extorsión.
66ª Legislatura.
Senado de la República.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal, el Estaca.
Y Eduardo Videgaray, el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
Tiene el tricolor mexicano, Jesús Gallardo levanta la cara, viene con el centro, el balón está en el área, atención, el primero, el remate de cabeza allá adentro, gol de México.
El equipo tricolor contra la selección de Cristiano Ronaldo, en una exclusiva más de W, México, frente a Portugal. Escucha este encuentro con sabor mundialista, solo aquí, en vivo, en directo y gratis, este 28 de marzo, en punto de las 7 de la noche, al aire por la frecuencia modulada y en digital, en wradio.com.mx y nuestra app. El balón está en el aire, la selección nacional juega en casa y su casa es W.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Les voy a dar momentos que producen una enorme ansiedad. ¿Qué tal cuando recibes tus estudios de laboratorio? Los abres y empiezas a ver leucocitos, eritrocitos, unos números en negritas, otros que no están en negritas, y estás haciendo todo tu esfuerzo por usar todo el aprendizaje que has recibido del programa de Marta de Baile para ver si puedes leer esa biometría hemática. Como en este programa En Todo Pensamos, traje a un extraordinario hematólogo. De hecho, es el hematólogo de mi padre. Tú sabes lo que yo te quiero. Tú sabes lo que yo te agradezco. Todo lo que has hecho por mi papá. Gracias, Álvaro.
Yo soy honrado por...
Sí. No eres lo máximo. ¿Con quién estabas hablando a las 12 de la noche ayer?
Con tu papá.
Con mi papá. El doctor Álvaro Cabrera es un extraordinario hematólogo con entrenamiento en trasplante de médula ósea. Es especialista en el tratamiento y vigilancia de cáncer, de enfermedades hematológicas durante el embarazo, que una leucemia linfocítica, lo que se les ofrezca con la sangre. This is the man with the plan. Entonces, hoy les viene a dar una clase de cómo leer tus estudios de sangre. Te lo juro que voy a sacar hasta una pluma.
Sí, para anotar.
Para anotar. Para anotar. Es que qué tal la angustia.
No, hombre.
Cuando ves eritrocitos fuera de rango. No, dices,
ya. Sí, cuando ves fuera de rango, dices, no, ya, cáncer.
Sí, no, no, qué horror.
Todo es...
un espanto. Ok, un espanto. Adelante, profesor. Estamos listos para nuestra clase.
Pues gracias por la invitación. El día de hoy creo que es importante platicar algo antes. ¿Les da mucho miedo a la gente cuando ve la biometría hemática?
100%.
Y ve que tiene algún asterisco, alguna negrita.
Sí.
Lo primero es no alterarse porque a veces esos valores que están en negrita o que tienen un asterisco no siempre están ajustados ni a la edad, ni al sexo, ni a la altura en la que vivimos, por lo cual no siempre son malos.
Claro.
Así que cuando vean eso, lo primero es no espantarse porque eso puede estar incluso en algún valor que no sea en el rango que aparece ahí y que sea normal. Sí, entonces, sí, sí. Como no sabemos si esa persona está embarazada, si tiene 15 años, si tiene 90 años, y es diferente en cada persona, puede aparecer como alterado sin que sea así. Esa es la primera. Uh-huh. La segunda, pues, yo qué más puedo decir de la sangre, estoy enamorado de la sangre y por eso soy hematólogo.
Sí.
Pero les voy a decir lo importante que es. La sangre, normalmente tenemos todos los seres humanos, alguien pequeñito como yo, entre 3 litros, 3 litros y medio, hasta 5 litros podría ser alguien más alto. Uh-huh. Esta sangre corre más, para todos los fans de la Fórmula 1, un glóbulo rojo corre hasta 2 a 4 kilómetros por hora, ¿no? Uh-huh. Eso para un glóbulo rojo es muy rápido, ¿no?
Sí.
Por el espacio en el que corren realmente es muy rápido y se van haciendo cada vez más lentos en ciertos sitios en donde van a recibir oxígeno.
Ajá.
Imagínense que todo empieza así. La sangre solo tiene 3 cosas para fácil. Glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Todo lo demás es agua, vitaminas, proteínas, glucosa que va nadando en esa agua, pero realmente la parte viva son 3 glóbulos que se encuentran ahí. Rojos, blancos y plaquetas. Vamos a empezar por la parte roja.
Ok. Oigan, y vamos a hacer preguntas al final, ¿eh? Cuidadito, no me ponen atención a esta clase. Ok, venga.
La parte roja son los glóbulos rojos. Realmente no son rojos, son transparentes. ¿Por qué son rojos? Porque adentro tienen lo más importante o lo que se necesita para unir al oxígeno, que se llama hierro. El hierro es un metal que tiene un color, como la tierra, que es café, por ejemplo. Ante ciertas cuestiones de la luz, esto se modifica y se ve rojo. Entonces, los glóbulos rojos están llenos de hierro porque el hierro es el que atrapa directamente al oxígeno que respiramos para poderlo unir. Una vez que respiramos, metemos hasta medio litro de aire cada que inspiramos, ¿no? Si podemos hacerlo de manera consciente y hacemos una inspiración, metemos 500 mililitros de oxígeno.
Okay.
Eso que entra llega solamente 105 mililitros hasta los alveolos, hasta la última parte de los bronquios, hasta la última parte de los alveolos, llega 105 mililitros. Y de ahí, solamente 30 mililitros pasan hacia la sangre, o sea, los glóbulos rojos, y lo atrapa el hierro. Digamos que es la forma magnética en donde, una vez que el oxígeno llega, lo atrapa y se lo lleva a todos lados. Esa es la forma en cómo el oxígeno se puede transportar para todo el cuerpo.
Ajá.
Lo primero que vemos en la biometría hemática, entonces, es la fórmula roja. De hecho, así dice. Y se divide en eritrocitos, abajo viene hemoglobina. ¿Qué significa hemoglobina? Adentro del glóbulo rojo, si lo vemos como un tal cual como un círculo, como una esfera, adentro tiene una proteína que se llama globina. Esa proteína tiene sentado ahí al hierro. Y cuando se le junta el oxígeno, uh-huh, ¿no? Entonces completo se llama hemoglobina. Esa es la unidad funcional del glóbulo rojo. Esta hemoglobina tiene que estar en mujeres por arriba, en la Ciudad de México, porque recuerden que se ajusta por el nivel del mar, entre 13.5 y hasta 16, y en los hombres entre 15 y hasta 18.
Okay.
Eso tiene que ver la altura.
Uh-huh.
Entonces, los glóbulos rojos transportan oxígeno dentro, en la unión o agarrado por hierro, así que si no tenemos hierro, el oxígeno tampoco se puede transportar correctamente. El glóbulo rojo tiene la necesidad de entregar oxígeno a cada parte del cuerpo que más lo utiliza. Recordemos cuál es el órgano que más utiliza oxígeno en todo nuestro cuerpo, algo que no se detenga todo el tiempo, que sería el cerebro. El cerebro es el que utiliza más oxígeno de todo, y entonces es el que más cantidad de hierro también necesita. Este glóbulo rojo se divide en hemoglobina, que es lo que tiene adentro, y después vienen unos parámetros en la biometría hemática. Recordemos que la biometría hemática es el estudio que más se solicita a nivel mundial, es el más frecuente, más que la química sanguínea. La biometría hemática, entonces, nos reporta cómo se encuentra el glóbulo rojo en cuanto a tamaño, en cuanto a forma y en cuanto a color. O sea, qué tan chaparro está, qué tan grande está, qué tan colorado está, qué tan pálido está, qué tan pequeñito, cuánta cantidad le cabe de hemoglobina a ese glóbulo rojo, y eso nos puede indicar exactamente cómo se encuentra la fórmula roja o los glóbulos rojos. ¿Sí? Esto, recordemos que un glóbulo rojo puede viajar en todo nuestro cuerpo casi 20.000 kilómetros durante 120 días. Para dividirlos, el glóbulo rojo vive 120 días. Inicia su vida con su mamá, ahora en este próximo Día de las Madres, tendríamos que festejar también al eritroblasta o eritroblasto, que es la mamá del glóbulo rojo. Esta se encuentra en la médula ósea y de ahí fabrica muchos glóbulos rojos, casi 5 millones por día. Entonces, al momento de sacarlos, el glóbulo rojo ya tiene una función y empieza a transportar oxígeno. El Día de las Madres también celebra esta parte del eritroblasto porque es la que realmente nos da oxígeno todo el tiempo para poder vivir. Y las características que tengamos del glóbulo rojo en la sangre son las que se describen en la biometría hemática. Eso nada más ver la parte del glóbulo rojo que vive 120 días. ¿Sí?
Entonces ya vamos, glóbulos rojos.
Nos faltan plaquetas.
Las plaquetas al regresar. Y la hemoglobina al volver en W Radio con nuestro hematólogo, el doctor Álvaro Cabrera. No se vaya.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. Esto es Noticias W.
¿Qué tal? Muy buen día, soy Yvette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada. Son las 10:57. Iniciamos Noticias W. Esta mañana se reportó un hecho de violencia al interior de una preparatoria en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Un alumno realizó disparos de arma de fuego. Dos maestras perdieron la vida. Más información con mi compañera Yasmín Ferreira, corresponsal en Michoacán. Adelante, Yasmín.
Hola, Ivette, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Efectivamente, para informarles que un alumno de una preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, abrió fuego contra dos maestras al interior de la institución educativa. Los hechos ocurrieron esta mañana en la escuela preparatoria Macarenco, en el centro de la ciudad, cuando el jovencito de apenas 15 años de edad abrió fuego contra las dos maestras con un fusil calibre 5.56, quitándoles así la vida. El adolescente logró ser detenido. El hecho generó pánico entre la población estudiantil y las maestras fueron identificadas y llevadas sus cuerpos al CEMEFO. Es la información que les comparto por ahora.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. Propone homologar el delito en todo el país, establecer sanciones más severas y unificar los protocolos de investigación con perspectiva de género. Así lo explicó Ernestina Godoy, fiscal general de la República.
Para atacar la violencia feminicida se requiere, en primer lugar, una reforma constitucional con el objeto de modificar el inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución a efecto de facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de prevención, investigación y sanción del feminicidio que establezca el tipo penal y sus sanciones, permitiendo una adecuada articulación de acciones que garanticen desde los distintos niveles de gobierno e instituciones el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y las niñas y adolescentes, fortaleciendo al Estado mexicano para prevenir, investigar, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que conformó un grupo interdisciplinario para determinar la causa del derrame en el Golfo, además de solicitar a la Fiscalía General de la República que apoye con peritos. Dijo que se han trasladado más trabajadores de Pemex a la zona afectada para realizar la limpieza y descartó que este derrame impacte en el periodo vacacional de Semana Santa. Señaló que aún no se tiene identificada con precisión la empresa que habría provocado este derrame.
Hay que decir que se está haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza, pero la causa del derrame y todo, pues tienen que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer. Y le hemos pedido a la Fiscalía también, frente a una denuncia por daño ambiental, que nos ayude con sus peritos para conocer, con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera.
Pero entonces ya se tiene identificada la empresa responsable.
Todavía no se tiene identificada. Hay Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada. Entonces, por eso hice el grupo interdisciplinario para realmente pues conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga o fue nada más de una sola ocasión.
Y la organización Greenpeace México denunció que el derrame de petróleo en el Golfo de México ya alcanzó una extensión de 630 kilómetros de afectación en las costas de Veracruz y Tabasco. Lo califica como un derrame petrolero sin control, con impactos severos en ecosistemas marinos, playas y zonas de anidación de tortugas. En los deportes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estará en México para ver los avances en las sedes del Mundial. Visitará Guadalajara y Monterrey, en donde se realizarán los partidos de repechaje, y estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca, ahora Banorte, con el partido México-Portugal el 28 de marzo. Además, se reunirá con directivos de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Esperado, Celine Dion se dice prepara su regreso a los escenarios con una serie de conciertos en París, marcando así una nueva etapa tras su pausa obligada por motivos de salud. Se prevé que la cantante ofrezca una residencia en otoño en uno de los recintos más grandes e importantes de la capital francesa. Más de Noticias W, soy Ivette Parga Ávila. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, en W Radio, en wradio.com.mx para más información. Que tengan un excelente martes. Ya continuamos con Marta de Baile y todo su equipo.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. ¿Todavía no tienes tu ID de cuentaviente? Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos en una clase infernal. Si ustedes se han hecho un estudio de laboratorio y cuando lo reciben y lo abren, se quieren matar que no estudiaron medicina porque les encantaría poder interpretar sus estudios por la ansiedad que les da saber cómo están, qué tienen y si se van a morir. El día de hoy está con nosotros un gran hematólogo, el doctor Álvaro Cabrera, que nos vino a dar clases en Kinder 1 de sangre. Ya nos explicó que está compuesta por tres cosas muy importantes: glóbulos blancos,
Glóbulos rojos
y plaquetas, ¿ok? ¿No saben el curso intensivo que nos dio para poder leer esa biometría hemática?
Vámonos a la parte de los glóbulos blancos, y ese es el ejército que tenemos para defendernos. Los glóbulos blancos, al contrario de los glóbulos rojos, que viven 120 días, solamente viven 8 horas.
Okay.
Se mueren rapidísimo. ¿Y esto por qué? Porque todo el tiempo estamos en contacto o tenemos la posibilidad de infectarnos, de estar en la forma en cómo respiramos, en lo que comemos, siempre adquirimos bacterias, virus, hongos, todo. Eso quiere decir que nuestro ejército está todo el tiempo peleando contra eso. Y duran muy poquito, solamente 8 horas y luego mueren otra vez. Recuerden que todas las células de la sangre inician o nacen en la médula ósea, corren en la sangre, tienen una función y todas mueren en un órgano que tenemos abajo de las costillas del lado izquierdo que se llama vaso.
Okay.
El vaso es el panteón de la sangre.
Uh-huh.
Ahí almacena y ahí resguarda. Una vez, imagínense que soy un glóbulo rojo, vivo 119 días. En ese momento ya no me puedo mover porque el glóbulo rojo también sea, igual que las personas mayores, el glóbulo rojo también se va haciendo difícil de moverse y su membrana se va haciendo cada vez más rígida.
Uh-huh.
Entonces, cuando pasa por el vaso, se atora porque ya no es flexible. Y en ese momento, al atorarse, pasa otra célula por él y se la come. Y ahí fallece o ahí acaba su vida.
Uh-huh.
Entonces, nacen en la médula ósea, corren en la sangre y fallecen en el vaso.
Okay.
Una vez que fallecen todas las células en el vaso, vienen otras que se llaman macrófagos, llegan por ellas y se la vuelven a llevar otra vez a la médula ósea para cerrar el ciclo de la vida de la sangre. Entre médula ósea, sangre, vaso y regresa otra vez hacia la médula ósea.
Sí.
¡Qué buen maestro eres! Ay. Todo entendí.
Qué
todo
sabiduría, qué sabio nuestro cuerpo.
Sí. No, qué impresionante el cuerpo humano.
Es increíble.
Impresionante.
Después les digo en qué se equivocó, por ejemplo, en el duodeno. Es muy poco para absorber hierro realmente. Uh-huh. Y por eso muchas personas tenemos o tienen anemia por deficiencia de hierro porque el duodeno es muy poco. Pero hablando exactamente de la sangre, los leucocitos. Vamos a la parte de los leucocitos. Sí. Ya acabé con la fórmula roja. Vamos a la parte blanca. Los leucocitos es un ejército. Tenemos en total 5 diferentes leucocitos. Vamos a empezar por cada uno. Uno se llama neutrófilo. Número 2, linfocito. Número 3, eosinófilo.
Uh-huh.
Número 4, basófilo. Y número 5, monocito. Esos vienen en la biometría hemática que ustedes pueden ver cuando la checan. Ahí vienen. Entonces, imagínense que fuera una guerra en nuestro cuerpo peleando con bacterias, virus, hongos, parásitos, priones, alergias, lo que sea. Imagínense que eso va a llegar a nuestro cuerpo. Primero empiezan los neutrófilos, que es como si fuera el ejército, la parte de infantería.
Uh-huh.
Atacan primero, entregan su vida primero, no preguntan quién es el de enfrente y lo destruyen automáticamente, ya sea engulléndolo o ya sea directamente destruyéndolo a trancazos, o sea, es cuerpo a cuerpo. Se pelean los neutrófilos así y casi siempre se dedican a matar bacterias y hongos, que principalmente son los que entran. Número 2, vamos con los eosinófilos. Los eosinófilos hacen exactamente lo mismo, pero atacan a parásitos y atacan a algunos alérgenos, o sea, todo lo que nuestro cuerpo no reconozca propio, lo ataca.
¿Alérgenos? Mis eosinófilos no funcionan. Tengo unas alergias horrendas.
O quizá funcionan de más,
sí,
¿no? Porque a lo mejor lo atacan rápidamente lo que entra. Y los basófilos le ayudan. Ahora, tenemos la parte más inteligente que son los linfocitos.
Ajá.
Los linfocitos, que justamente es esta parte afectada en muchas personas, los linfocitos son en el ejército, los comandantes que dirigen a los neutrófilos.
Uh-huh.
Y se dividen en dos. Unos que son francotiradores. No se pelean cuerpo a cuerpo, sino que desde arriba están señalando a quién van a destruir y le mandan un dardo directo. Esos dardos se llaman anticuerpos. Y los mandan los linfocitos B. Los linfocitos T, solamente de dos sopas, el B y T, los linfocitos T, esos son aquellos que esperan a que los neutrófilos puedan atacar. Si los neutrófilos o la infantería no puede matar lo que entró,
entran
ellos porque tienen mucho más armamento.
Pero cuando en la biometría te salen los linfocitos altos,
¿sí?
¿Es porque traes una infección?
No siempre. Los linfocitos, cuando hay una infección, Lo que sube normalmente son los neutrófilos.
Ah, los neutrófilos.
Son los primeros, es la infantería, es lo primero que nos da.
Ya.
Los linfocitos elevados o bajos, cuando están elevados, casi siempre es secundario a un estímulo constante de la inmunidad de algo que no ha salido de mi cuerpo y que sigue molestando. Por ejemplo, un virus. Uh-huh. Siempre están o están mucho tiempo ahí y entonces los linfocitos atacan todo el tiempo y piden a la médula ósea que les dé refuerzos y entonces suben. Los linfocitos también pueden bajar y cuando bajan habitualmente también es por un ataque agudo de algún virus, por ejemplo, o cuando los neutrófilos no pueden atacar y la infección es muy grande. Por número se van acabando poco a poco los linfocitos porque entonces van peleando y van muriendo.
Y
entonces también van acabando o van bajando el número.
Ok, vamos con las plaquetas, Álvaro.
Gracias. Las plaquetas son de las que más preocupan y no solamente a las personas, sino también a los médicos. Uh-huh. Tengo muchas interconsultas debido a que las plaquetas están bajas o altas. Sin embargo, de las primeras causas por las que puedan estar alteradas las plaquetas, hay una que se llama pseudotrombocitopenia, o sea, realmente que no estén bajas. ¿Qué pasa con las plaquetas? Son unas células muy pequeñitas que son pegajosas. Entonces se pueden unir una con la otra y cuando uno las analiza en el laboratorio, parece que fuera una, pero realmente son 10 pegadas.
Ok.
¿Sí? Uh-huh. Esto se le llama acúmulos plaquetarios. Y entonces tenemos que leer bien la biometría hemática porque a veces en lugar de aparecer recuerden que los valores normales son de 150,000 hasta 450,000 plaquetas por microlitro. Uh-huh. Significa que si tenemos 120 estarían bajas, pero a veces no es que estén bajas, sino que están pegadas una con la otra y podemos identificar un número menor cuando realmente es un número más alto. Ese es lo principal, así que cuando vean plaquetas entre 100 y 150, no se preocupe.
Claro.
Normalmente va a ser pseudotrombocitopenia y podemos distinguirlo. Tenemos que ver la forma en cómo medirlas o cuantificarlas para que sea mejor la forma en la que cada una son contadas. Uh-huh. Después de 100,000 plaquetas más para abajo, sí puede ser un problema y tenemos que investigar que hay momentos en la vida donde sí son normales que estén bajas. Por ejemplo, en el embarazo. El embarazo puede tener una cosa que se llama trombocitopenia gestacional, o sea que las plaquetas bajen de 150 que estaban, por ejemplo, que bajen hasta unas 90, 70, pero no más allá. Se considera hasta 70,000 como algo esperado en el tercer trimestre del embarazo y que no provoque ningún dato de hemorragia. Siempre tienen que ser vigiladas, pero es uno de los datos que es normal. Otro dato también que aparece en plaquetas bajas son en pacientes que tienen falla del hígado. Todo en donde funciona. Esto lo vamos a entender bien así, porque recuerden que les dije que el vaso es donde se mueren las células, ¿sí? El panteón de la sangre. Si el vaso funciona más, atrapa más células y entonces en la sangre aparecen menos. Funcionan igual, pero aparecen menos porque se están acumulando dentro del vaso.
Claro.
Entonces, pacientes en donde el vaso funcione más, las plaquetas bajarían. Uh-huh. Por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia del hígado. Uh-huh. El hígado, cuando deja de funcionar o se hace cirrótico, por ejemplo, entonces el hígado baja su función y el vaso capta la sangre, claro, que él debería de funcionar o de utilizar, baja y entonces el vaso crece y atrapa más plaquetas. Eso es otra condición donde también están así. Pero las plaquetas, una por una, viven 9 días. En ese tiempo, las plaquetas se recambian. Mi médula, la mamá de las plaquetas, que se llama megacariocita, cambia las plaquetas cada 9 días. Las plaquetas funcionan para hacer el piso en donde se acumulan los factores o se depositan los factores de coagulación. Si yo quiero una costra cuando yo me corte y quiero una costra estable y fuerte que no se rompa para que esas plaquetas, para que no sangre otra vez, uh-huh, o cuando me operan requiero que la cicatrización sea óptima, necesito plaquetas. Y las plaquetas deben estar siempre para una cirugía arriba de 50,000 en cirugías menores y arriba de 80,000 en cirugías mayores.
O sea, Rebeca, que si quiere hacer liposucción en la panza, ¿tiene que tener las plaquetas arriba de 80?
Forzosamente sí.
Bueno, las tengo perfectas.
Pues ponte las pilas, hija.
Tengo 150 mil.
Okay. Regresando del corte, ya el la biometría hemática enfrente, ¿qué significa cada resultado? ¿Y por qué no puede cundir el pánico antes de que lo vea tu doctor, independientemente de que ahorita les demos una clase? Porque todas estas variables de las cuales ha hablado el hematólogo hacen una diferencia en la lectura del diagnóstico.
Sí, ¿correcto? Completamente.
Al volver, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. 11:15.
Vista en el camino, pero el corazón en la cancha. Ya sea en el tráfico o en la oficina, no te pierdas ni un latido del torneo más grande del mundo. 104 partidos, gratis. El balón está en el aire y se escucha solo en W.
Este martes y miércoles de Chedraui, aguacate Hasse Maya a $19.50 la malla y mango paraíso a $24.50 el kilo. Este 24 y 25 de marzo.
Vive unas vacaciones totalmente Palacio. Obtén dobles puntos más hasta 12 mensualidades sin intereses solo con tu tarjeta Palacio. O hasta 9 mensualidades sin intereses con bancarias. Marzo 23 a abril 1 de 2026. Soy totalmente Palacio. Consulta términos y condiciones en elpalaciodehierro.com.
Se extienden los días especiales Kia. Estrena tu Kia K3 o Kia K4 Sedan 2026 con bono de hasta $25,000 y tasa del 10.84%. Además, compra ahora y empieza a pagar en mayo.
Kia. Movement that inspires.
CAT promedio del 25.6% sin IVA, excepto Kia K4 Hatchback. Vigencia del 18 al 31 de marzo de 2026 en la República Mexicana. Términos y condiciones en Kia.com.
Con Gaby Camp y Javier Ibarreche.
One Piece. Temporada 2.
This is the most fun I've ever had.
Esta búsqueda que los piratas hacen en la serie por un tesoro perdido en alguna parte, Eiichiro Oda lo llevó a la realidad con un tesoro que contiene el final de la historia.
Me encanta.
Me parece bellísimo.
Fíjate que yo no conocí esta historia, empecé a ver la primera temporada y la verdad es que me divirtió mucho. Sí tengo que decir que gran parte de la magia de One Piece es Iñaki Godoy, ¿eh? O sea, tiene una personalidad él tan contagiosa. Además, se ve que es un tipo que ama y respeta lo que está pasando en este anime. Me encanta que aprendió japonés. O sea, de verdad es, yo creo que el Luffy que los fans estaban esperando. Y también la estética de la serie es muy particular, ¿no? O sea, a pesar de que es una serie live action, me parece que tiene justo esos tintes de anime que la hacen muy atractiva para cualquier persona, aunque no conozcas la historia.
Estreno. Viernes, 8 de la noche.
Y sábados, 2 de la tarde.
De estreno.
Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.
Por W Radio.
Si te quedaste picado, si querías que siguiéramos, esto es para ti.
Más tiempo, más historias, más carcajadas sin censura con José Ramón San Cristóbal el Estaca.
Y Eduardo Videgaray, el otro.
La Corneta Extendida, el podcast donde todo se alarga, incluida la diversión.
La Corneta Extendida, solo en Amazon Music.
¿Te acabas de independizar? Olvídate de los platos desechables, del colchón en el piso o de tener la tele sobre un banquito. Ven a IKEA. Tenemos muebles y decoraciones con precios que se adaptan a tu cartera. Además, si te unes a IKEA Family, podrás obtener descuentos exclusivos y muchos otros beneficios. Ven a IKEA Oceanía. Te estamos esperando.
Quincena de máxima seguridad para tu bebé en Sears. Hasta 13 meses sin intereses, más hasta 20% de descuento con tu tarjeta de crédito Sears y bancarias participantes en el departamento de muebles, portables y accesorios para bebé. Vigencia del 11 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
Así las cosas.
Damián Cepeda fue dirigente nacional del PAN. Le están copiando a Morena con el método de selección de candidatos y candidatas por encuesta. ¿Está Damián?
No, para nada. Mira, la verdad es que el PAN está haciendo un proceso de relanzamiento fuerte, o sea, que tiene que ver con abrir el partido a los ciudadanos, con recuperar identidad. Por eso se acabó la alianza con el PRI, que creo que fue un error, nos desdibujó sin atacar a nadie, pero parece que fue un rechazo ciudadano evidente. Y dentro de ese relanzamiento viene un nuevo modelo en donde estamos diciendo, ¿sabes qué? A partir de ahora, en este nuevo PAN, los ciudadanos deciden a todos los candidatos del país. Morena, si bien está usando el método de encuesta, la verdad es que muchos caso es simulación. No se puede inscribir quien quiera. Ellos ya te dicen sobre cuáles vas a escoger, nosotros no.
Así las cosas.
con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, de 6 a 8 de la noche. Si es radio, es W.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad y todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio en una clase, bueno, para mí, me imagino que para todos ustedes que les encanta la medicina y están adictos a la curiosidad, les encanta. ¿Cómo se lee una biometría hemática? Cuando te llegan los resultados del laboratorio, no hay nada más estresante que no encontrar a tu doctor para que ya te diga si te vas a morir o no, de una vez. Entonces, invitamos al doctor Álvaro Cabrera, que es un extraordinario hematólogo, que es el especialista en sangre, para que nos hable de los componentes más importantes de la sangre, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las famosas plaquetas. Entonces, a la hora de que uno tiene, Álvaro, la biometría hemática en la mano, ¿qué es lo que hay que leer?
No, primero es dirigirla en tres partes.
Ajá.
Dice glóbulos rojos, así dice, sí. Dice fórmula roja, fórmula blanca y plaquetas. Uh-huh. Lo demás no les interese. Solo okay. Vean hemoglobina desde la parte de glóbulos rojos, solo vean leucocitos desde la parte de glóbulos blancos y vean las plaquetas. Todo lo que viene después, no le hagan caso. Okay. Eso nos encargamos aquí nosotros.
Okay, claro. Ok, muy bien. A ver, hemoglobina. Ya sabemos que transporta el oxígeno. ¿Niveles bajos qué significan?
En la Ciudad de México, es diferente en los demás lugares, en lugares altos, un nivel por debajo de 13 de hemoglobina en una mujer y un nivel por debajo de 15 en un hombre, hay que buscar al hematólogo.
Ok. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Es que anemia?
Se considera como anemia.
Ok.
Y un nivel superior a 16 en mujeres y a 18 en hombres, hay que buscar al hematólogo.
¿Por qué?
Porque es lo contrario. Eso ya no es anemia, se llama eritrocitosis. Significa lo contrario, cuando aumenta la cantidad de producción de
¿qué
sangre?
¿Qué puede ser? A mí no me ocultes. ¿Qué puede ser?
Normalmente que falle el pulmón, corazón, riñón, algo porque requieras más oxígeno. Entonces el cuerpo en compensación produce más cantidad de glóbulos rojos.
Claro. Ok. ¿Porcentaje de glóbulos rojos en sangre que es hematocrito?
Sí, normalmente tenemos, si juntamos toda la cantidad de células y la dividimos con el agua que tiene mi cuerpo, ¿no? Tenemos que el 45% es células rojas y el otro 55% es agua, que se llama plasma. Entonces, el hematocrito se refiere al porcentaje de las células que son el 45%, así debe estar. Menos de 45 probablemente es anemia, más de 50 probablemente es eritrocitosis.
Ok. Ahora vamos con, ¿cuál? ¿Glóbulos blancos?
Glóbulos blancos.
Ok.
Los glóbulos blancos deben estar normalmente entre 6,000 y 10,000. Eso es el número normal. Cuando bajan de esta cantidad, también nos habla de alguna probable infección o alguna cuestión inmunitaria que se encuentra mal. Entonces es el momento también de buscar al hematólogo, sobre todo, voy a hacerlo un poquito más específico. Si podemos ver los leucocitos y bajamos la vista a los neutrófilos, no en porcentaje, sino en número, ahí viene, números totales o absolutos, y los neutrófilos están por debajo de 1.5, hay que ver al hematólogo.
¿Qué significa?
Significa que estamos propensos a que podamos tener infecciones de manera más frecuente.
O, por ejemplo, tuviste una infección de la garganta del infierno y tus leucocitos salen altos.
Sí, o bajos también. O depende bajos. Si el cuerpo produjo más para atacarlos o en el ataque se quedó sin soldados.
Okay.
De las dos pueden pasar.
Ok, y luego plaquetas.
Plaquetas, lo normal es que estén encima de 150 y hasta 450,000. ¿Cuándo tienen que ver al hematólogo? Cuando bajan de 100,000, sí o sí.
¿Por?
Porque habitualmente existe un mayor riesgo de hemorragia, aunque tranquilos.
O sea, la plaqueta es un tema de ayuda a la coagulación.
De coagulación. Uh-huh. Aunque tranquilos, realmente nunca sucede nada grave. Uh-huh. No existe algo grave en las plaquetas si las plaquetas no bajan por debajo de 20,000. Tenemos un rango de seguridad muy grande, pero hay que buscar la causa.
Sí, totalmente.
Y número dos, si las plaquetas están sostenidamente por arriba de 450,000, también puede ser un problema. Cualquier cuestión inflamatoria en mi cuerpo, o sea, otra enfermedad inflamatoria, puede estar motivando a que mis plaquetas se produzcan cada vez más. O la otra, si soy una persona que tengo un sangrado menstrual, por ejemplo, más abundante cada mes, provoco que mis glóbulos blancos y mis plaquetas, sobre todo las plaquetas en la médula ósea, se produzcan más. Es como si el cuerpo inteligentemente dijera, ¿estás sangrando? No te preocupes, te mando más plaquetas.
Ya, perdón, te lo tengo que preguntar. ¿Qué es lo que sale alto o bajo cuando hay leucemia?
Los glóbulos blancos.
Sí.
Los glóbulos blancos suben muchísimo o bajan muchísimo. Pero recuerden que una leucemia no solamente está alterado los leucocitos, que es lo principal, es lo que nos llama la atención, sino que al tener una invasión de glóbulos blancos en la médula ósea, no permite que las otras dos hermanas crezcan. Entonces, baja la hemoglobina y bajan las plaquetas.
Ya.
Sí, claro.
Es una combinación entre baja hemoglobina, bajas plaquetas y glóbulos blancos alterados.
Por eso es importante saber que un médico te las lea.
Claro. Oye, ¿cuándo hay que ir con un hematólogo? El hematólogo es el dueño de la sangre. A ver, el doctor Álvaro Cabrera es un hematólogo espectacular. Está entrenado en trasplante de médula ósea. Es especialista en el tratamiento y vigilancia de cáncer, enfermedades hematológicas durante el embarazo, leucemias, anemias.
¿Cuándo tendríamos que visitar a un hematólogo? Y no los culpo porque mi mamá tampoco sabía que era un hematólogo hasta que le expliqué. Pero alteraciones de la coagulación. Es una cosa que ven los hematólogos. Número dos, alteraciones de la biometría hemática. Y número tres, que tengamos ganglios o que tengamos tumoraciones en alguna parte donde están los ganglios, que sería cuello, axilas, ingles. Ajá. Cualquier cosa de este tipo tiene que ver con la linfa. Ya. Entonces, con alteraciones en el sistema inmunitario.
Ahora, pregunta. ¿Hace cuánto, cuentavientes, no se hacen una biometría hemática? ¿Hace cuánto no se checan la sangre? ¿Cada cuánto no la deberíamos de checar?
Si no tenemos ninguna alteración previa, cada año. Si tuvimos alguna alteración, cada 6 meses.
Ya. Híjole. Bueno, si ustedes llevan más de 2 años, justamente ahorita dije, voy a ver en mi celular cuándo fue la última vez que me hice una biometría hemática.
Recuérdalo.
Pero ¿cuándo fue la última vez que ustedes se hicieron una biometría hemática? Qué hermosa voz tiene el doctor. Meme, deja de estar ligando aquí en radio, ¿eh? Oye, ¿qué pasa cuando el resultado dice anisocitosis y poiquilocitosis?
Las dos son alteraciones en la forma, ¿sí? Y en las características de los glóbulos rojos. Una describe las diferentes formas que existen en los glóbulos rojos y la otra describe la diferencia en los tamaños que existen. Entonces, anisocitosis y poiquilocitosis significa diferentes formas y diferentes tamaños de los glóbulos rojos. Así que no se preocupen, realmente es algo secundario a una alteración principalmente de anemia. Anemia significa el 40% de la población mundial. Así que justo cuando hay anemia tendríamos que visitar a un hematólogo también.
Muy bien.
Ok, a ver, tengo otra pregunta. ¿Le puedes preguntar, dice Aide, al hematólogo, qué significa que la anchura plaquetaria sea mayor al rango?
Sí, se llama volumen plaquetario medio y significa qué tan grande o qué tan pequeña se encuentra una plaqueta. No solamente en número, sino también en tamaño. Algunas enfermedades, sobre todo aquellas que son hereditarias, por ejemplo de plaquetas, tienen plaquetas muy grandes y entonces ahí nos podemos dar cuenta cuando las plaquetas son bajas de manera crónica. Otra forma de identificarlo es cuando vemos también pacientes que se van recuperando de quimioterapia o de alguna infección, por ejemplo, o de plaquetas bajas, y al recuperarse, la médula ósea lanza plaquetas que van naciendo poco a poco, pero con un tamaño más grande que el normal. Entonces, es solamente para darnos cuenta el tamaño de la plaqueta. Okay. Y poder justificar si eso se trata de algo reciente o probablemente de algo que trae más hereditario.
Claro. Oye, híjole, es que dice Alberto, hablen de las leucemias. Alberto, ¿qué quieres? Que nos aventemos ahorita 3 horas. Pero no todas las leucemias son de muerte.
No. De hecho, en México y en el mundo, la probabilidad de vivir con leucemia ya cada vez es muy grande. O es cada vez más amplia. Recordemos que la leucemia es el cáncer más común en los niños y sí, también es curable hasta en el 90% de ellos.
Sí, sí. ¿Y en adultos?
En los adultos ahora, ya también las leucemias con los nuevos tratamientos pueden mantenerse una calidad de vida excelente y también pueden ser de los pacientes que más, digamos, que fallezcan de otra cosa que no sea leucemia.
Oye, dice Adriana que su papá se murió de leucemia por mielodisplasia. ¿Esta enfermedad es hereditaria?
No, no es hereditaria. En poca cantidad de pacientes existen unas versiones hereditarias de las leucemias, pero en la mayoría sepan que no se puede ni siquiera pasar de una mujer embarazada al bebé tampoco, ¿eh?
Claro.
Entonces, menos va a ser tampoco de manera hereditaria. Sí hay predisposiciones, como cuando alguien tiene cáncer de mama y le puede dar a las siguientes generaciones, pero no tiene que ser sine qua non.
Claro. Leucemia mieloide crónica.
De las más frecuentes, leucemia mieloide crónica, hay dos leucemias de las más frecuentes en el mundo que están subdiagnosticadas. La primera, leucemia linfocítica crónica, es la más frecuente en el mundo y aparece en personas mayores casi siempre de 60 años de edad. Uh-huh. Leucemia mieloide crónica es una enfermedad que aparece en más jóvenes, a veces incluso adolescentes, en donde toda la médula ósea produce glóbulos blancos que se conoce de estirpe mieloide, o sea que no son linfocitos, y que van aumentando la cantidad de glóbulos blancos. Se caracteriza por una alteración citogenética muy particular que se llama cromosoma Filadelfia y que afortunadamente tiene los mejores adelantos científicos. Si alguna enfermedad oncológica tiene el mejor adelanto científico, es leucemia mieloide crónica. Ya existen cerca de 7 a 8 medicamentos que pueden incluso curar esta enfermedad solamente con una pastilla.
Ok. A ver, ahí te va otra pregunta. Que si puedes hablar un poquito, pide Juanita, sobre la hemofilia A. Mi novio tiene esa condición y quisiéramos saber si hay tratamientos nuevos.
Sí, es una alteración de la coagulación directamente del factor 8 de coagulación. Recordamos que tenemos enumerados hasta 13 factores de coagulación y el 8, cuando falta o cuando disminuye en su número o en su calidad, afecta la formación de coágulos. Se puede dividir entre severa, moderada y leve. Habitualmente los pacientes con severa son aquellos que tienen menos del 1% de factor en su cuerpo y realmente lo que ahora tenemos con esto es que ya tenemos terapias para hemofilia excelentes que duran más tiempo, que se pueden poner ellos mismos. Uh-huh. Hay terapia génica, anticuerpos, hay factores en reposición, hay todo ya actualmente para que se pueda, y está disponible también en los hospitales públicos ya, para atender pacientes con hemofilia y que tengan una calidad de vida casi normal.
Oye, pues entonces ve a ver al doctor inmediatamente, chica, lleva a tu novio. Oye, esta está muy buena. A ver, que expliques la diferencia entre el hematólogo y el angiólogo.
Bien. Me han llegado pacientes que me dicen, vengo porque tengo un hemangioma.
Tengo varices.
Exacto. El hematólogo, para fines prácticos, la sangre corre por las venas y las arterias. El hematólogo ve lo que está dentro, el angiólogo ve lo que está fuera. O sea, ve el coche, ¿no? Ve el transporte.
El contenido. El angiólogo ve el envase.
Exacto.
Sí, el angiólogo ve venas, arterias, etcétera. Ok, sí. Estuvo muy buena esa explicación. A ver, tengo talasemia.
Sí.
Hablaron del hierro con otro especialista en mi caso. No puedo consumir. ¿Cómo lo puedo sustituir? ¿Qué es talasemia?
La talasemia significa que de manera hereditaria o genética está alterada la formación de la hemoglobina. La hemoglobina no es normal, tiene alterada la hemoglobina y entonces no transporta correctamente el oxígeno. Si ese paciente con talasemia tiene deficiencia de hierro, también puede tomar hierro. O sea, no es una cosa que las pueda diferenciar. Más bien, se tendría que hacer estudios para saber si también le falta.
Claro. Oigan, esto está buenísimo. Gracias, Cari, por compartir. Dice Cari que ella, cada vez que le baja, bueno, Vietnam, ella cree que pierde como medio litro de sangre. Su biometría sale bien. Su ferritina está en 17. Ella sabe, porque lo siente, que no está bien. ¿Qué puede hacer? Ella toma hierro solo durante su periodo.
Ella tiene deficiencia de hierro sin anemia. Eso significa que todas las reservas de su cuerpo de hierro están perdidas. Si tiene una ferritina por debajo de 30, está perdida completamente la reserva. Eso significa que como si fuera en nuestra casa, ajá, la cisterna de agua está vacía, pero yo todavía tengo agua en el grifo, sí, digamos. ¿Qué tiene que hacer? Primero, reponer todas las reservas de hierro, primero, y después tomar hierro cada que pierde, es muy probable. Bueno, atender la causa directamente para que no la siga perdiendo, pero podría reponer cada que tenga una pérdida. Actualmente ya no va a ser posible con hierro oral. Necesita buscar la forma de cómo reponer toda la cantidad de hierro en reserva. Esto significa 10 miligramos por cada kilogramo de peso que ella tenga, es la reserva que ella ya perdió. Hay que reponerla completamente y probablemente intravenoso.
A ver, hicimos todo un programa con el doctor hablando sobre la deficiencia de hierro y la anemia,
sí,
que son dos cosas diferentes.
Sí.
A ver si Alex ahorita de mi equipo les pone en Twitter, porque es bien interesante que escuchen este programa, porque no es lo mismo tener deficiencia de hierro que tener anemia.
Sí.
Y ahí el doctor lo explicó súper bien. Oigan, ¿no saben la cantidad de mensajes que me han mandado? Cris hasta me mandó esta foto de su cuello hablando de ganglios y que los doctores le han dicho que no es nada.
Ninguno de nosotros como médicos podemos asegurar que no es nada hasta no tener algo que nos confirme.
Claro.
Por ejemplo, estudios de imagen y principalmente biopsias,
cuello,
¿no? Claro, ultrasonidos. Tenemos que basarnos en algo que objetivamente nos diga que no es.
Claro.
Así que probablemente tendríamos que hacer una revisión más a fondo de eso.
Sí, Cris, no dejes eso en... Ahora sí que no dejes eso en el tintero.
No,
vete a revisar. El doctor Álvaro Cabrera lo encuentran en unhematologoparami.com. En Instagram se llama Cáncer y Embarazo, que por cierto, una embarazada aquí dice, Sayu, que gracias a ti su embarazo va súper bien y que muchísimas gracias. Ella tiene trastorno de coagulación y que eres una eminencia. Todo esto te dijeron ahorita en Twitter.
Wow.
Cáncer y Embarazo en Instagram, unhematologoparami.com y el teléfono de su consultorio, 55-36-74-39-47.
Muy bien.
Pero igualmente en martadebaile.com, ya saben que yo tengo un directorio con los doctores con los que trabajamos en este programa. Ahora sí que sabes que deberíamos de inventar la certificación de baile.
Sí.
¿No?
Ya
pero
como...
ahí encuentran los datos del doctor Álvaro Cabrera, este gran hematólogo. Muchas gracias, querido.
Gracias.
Qué
a
buena
ustedes,
clase. Feliz de que estés acá.
Entra a wradio.com.mx. Checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Who let the dogs out?
Who
let the dogs out?
A ver, para todos los que aman los perros, igual que nosotros, vamos a entender mejor a los perros. Y les queremos contar una historia que acabamos de vivir muy de cerca. Un conocido nuestro tiene un pastor alemán. El pastor alemán es de su hijo, ¿ok? Pero el hijo estaba hospitalizado por X o Y razón, estuvo hospitalizado un mes. Y cuando el papá de este niño llega a la casa, el pastor alemán lo desconoce, se le avienta encima y no te cuento, Ernesto Ávila, nuestro veterinario zootecnista, cómo le dejó las manos y los brazos.
Pero a matar, ¿eh? No fue a juguetear ni a mordisquear.
No, no.
A matar.
Lo abrió todo. So, ahorita nos estaba explicando algo súper interesante Ernesto, con este rollo de, es que lo desconoció. ¿No lo desconoció? A ver, habla de los alfas, los gamas, los betas.
Bien. Antes que nada, bueno, una definición muy simple de agresión es una acción que puede ser amenazante o peligrosa dirigida hacia otro individuo que puede ser un miembro de la familia o el mismo dueño, ¿de acuerdo? Dentro de la... Los etólogos hoy están discutiendo porque hace mucho se manejaba las jerarquías dinámicas y lineales. O sea, alfa domina a beta, beta a gamma y así sucesivamente. Hoy hay etólogos, no estoy de acuerdo con ellos, sí, que dicen que estas jerarquías lineales no existen. Pero bueno, aquí también hemos escuchado que un día alguien llegó con copas a la casa, uh-huh, y su perro lo desconoció y es cuando lo atacó. No es que lo desconozca, lo conoce tan bien que sabe hasta dónde puede llegar ese perro y ve el momento de vulnerabilidad para tomar una posición dominante. No existe ninguna patología en ese perro, porque hay patrones de agresión que son conductas total y absolutamente normales, y hay patrones del comportamiento que sí implican una patología, una enfermedad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que definir cuando hay una agresión de un perro a un miembro de la familia es si esta agresión es ofensiva o es una agresión de tipo defensivo. Me explico. Cuando tenemos una agresión ofensiva, lo que está haciendo es tratar de obtener algo a expensas de otro, como es comida, como es dominancia o una situación de privilegio. Y una situación de agresión defensiva puede estar determinada por el territorio, que puede ir desde una casa hasta un sillón, ¿no? De repente dice, este sillón es mío, estoy defendiendo mi sillón, estoy defendiendo mi territorio, o puede haber miedo o puede haber dolor. Entonces, es muy importante que el médico veterinario sea quien diagnostica si la agresión es de tipo ofensiva o es de tipo defensiva.
Defensiva, uh-huh, claro. Uh-huh. Oye, pero a ver, vuélveme a regresar esto de la jauría y del alfa, está por encima de gamma, gamma por encima de beta. O sea, para un perro, nosotros, los integrantes de la familia, somos parte de la jauría.
Es un grupo, claro, es una jauría.
Somos un grupo.
Y algo que siempre hemos comentado, los perros y los gatos, los perros tienen que vivir como perros dentro de casa con su familia, ¿no? Sí. Aquí entramos a muchos otros factores, porque tú me preguntaste en alguna ocasión, ¿cuáles son las razas, sí, que mayor dominancia? Por supuesto que el tema de genética queda implícita en la agresión de tipo dominante o demás. Sin embargo, las razas también van cambiando por modas.
Ajá.
Hay muchas modas, por ejemplo, todavía a los 80s, 90s, el Doberman estaba muy de moda. Luego entraron muy de moda los belgas de Malinois. Luego entraron muy de moda el pastor holandés. Uh-huh. Todos son perros de trabajo, todos utilizados como perros de guardia. Sin embargo, muchas de estas personas no saben cómo manejar a estos perros y se convierten en dominantes.
Claro, ese es el problema. De hecho, hace no mucho trajimos a un cuate de Florida, que es un entrenador profesional. Él es dueño de Cane Corsos y explicaba el tema de que hay muchas razas de perros, y aquí tú tienes una pequeña lista, como el Pitbull, el Staffordshire Bull Terrier, el American Staffordshire, el Rottweiler, el Fila Brasileño, el Akita, que son perros que son naturalmente dominantes y que si el dueño no sabe ser el alfa de la jauría, ese perro se va a volver el dominante, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo es que el ataque que acabamos de contar al papá del dueño del perro, sucedió eso porque como el alfa no estaba, él se quería volver el alfa.
Sí, mira, mucho es desconocimiento de la raza. Independientemente de las razas, está el tamaño. Hoy sí vemos también que está muy de moda el famoso adopta, no compres, ¿no?
Ajá.
Que es un tema polémico que ya vendremos en otra oportunidad a platicar sobre perros de raza o perros adoptados mestizos. Yo, uh-huh, tú lo sabes, yo tengo dos perros mestizos, los adoro, que es lo que me tocó. Sin embargo, sí defiendo la crianza de perros de raza, porque no nada más hereda el aspecto fenotípico, sino también el comportamiento. Entonces, algo que sí incide es el tamaño del perro. Puede ser un perro que no sea de raza, puede ser incluso un Golden Retriever, o puede ser un perro mestizo, pero de tamaño grande, también implica mayor dominancia y está perfectamente documentado. aquí las hormonas juegan un papel también muy importante. Los primeros signos de cómo se va a comportar este perro con respecto a la dominancia o a la agresividad inicia en la adolescencia del perro, ¿no? Entonces, cuando estas hormonas empiezan a despertar, ya vamos viendo cómo se va dando. Y dicen que hay tres tipos de mentiras, las buenas, las malas y las estadísticas. Y sabemos que más o menos a los 3.4 años de edad es cuando más se presenta la agresión relacionada a la posición dominante. Entonces, también tomarlo en cuenta y pedirle a la gente que se asesore muy bien con su médico veterinario. Él les recomendará a algún entrenador profesional. Y profesional no es el jalaperros. Profesional es aquel que está certificado para poder entrenar adecuadamente a los perros y hacer perros buenos ciudadanos. Esto es
socializarlos.
Es correcto que la socialización, Marta, acuérdate que es el tercer periodo sensible del desarrollo de la conducta. Claro. Cuando nosotros adoptamos perros muy pequeños o que tuvieron una socialización inadecuada, que esta socialización es entre el día 22-23 de vida y las 10 semanas de edad, cuando no tuvieron una socialización adecuada, también podemos tener problemas de agresividad al interior de la familia o al exterior de la familia.
Entonces, es entre predisposición genética, entrenamiento, socialización y el control del dueño. Por eso, tú lo has repetido mucho, este chavo que tuvimos lo repitió mucho. El control del dueño. Y él, por ejemplo, que es dueño de un cane corso, que es un perro súper dominante, súper fuerte, y nos explicaba que...
Garrett Wing.
Garrett, que hay perros que... cuando están en un estado de trance, no sienten dolor. Entonces va a ser muy difícil para un dueño controlarlo porque no les duele nada. Entonces, decía, si tú no tienes esa personalidad, si tú no eres, ahora sí que un alfa dominante, no puedes tener uno de estos perros.
Es totalmente correcto. Y no nada más es tener el carácter. Es saber cómo controlarlos. Yo te puedo decir, hay clientes que se nota que tienen el carácter muy, muy fuerte. Razas como el pastor del Cáucaso. Estás hablando de perros que andan entre los 90 y los 100 kilogramos de peso.
Sí, chonchos, chonchos.
Y sí, es gente con mucho carácter, pero que no saben manejar a su perro y que además disculpan a su perro, ¿no? Estoy imaginando un caso. Y que además este perro vive con niños. Y te voy a decir algo. Para mí, primero es, como médico veterinario, primero es el ser humano, después es el ser humano y al último es el ser humano. Me ha tocado ver casos terribles de agresiones, de mordidas, de personas muertas por perros de la misma familia, ¿no? Hay casos en donde de repente dejan a la tía cuidando al niño, el niño se sale al patio y tenían ahí unos bull terriers y mataron al niño. Entonces, de hecho, sigue en investigación este caso para deslindar las responsabilidades por no haber cuidado al niño, pero dices... la responsabilidad es compartida, porque si se tiene un perro dentro de la misma casa con estas características, pues es una responsabilidad compartida, ¿no? Aquí el tema de socialización es importantísima y acudir a clases de obediencia, ¿sí? Muchas veces inician con clases de guardia y protección, pero acudir con un entrenador profesional certificado. Sí. Y esto lo puede recomendar su médico veterinario. Claro. Para que tengan las clases de socialización. Hoy vemos que hay el kinder canino, ¿no? Que empiezan con clases desde etapas muy tempranas. Empiezan con condicionamientos y con clases de obediencia. Entonces, hay un certificado incluso del Good Citizen Dog, en donde son perros buenos ciudadanos que pueden convivir con toda la sociedad, y etcétera. Entonces, sí, vayan a los grupos de obediencia.
Si el perro tiene algo valioso, como un juguete, como comida, como un objeto que no quiere compartir, a veces puede morder por miedo a que se lo quiten. Yo les acabo de contar el día, y creo que te llamé de ahí, que tenía Juan al bulldog francés, al Apo, en las piernas, en un restaurante. Le dio un hueso de de el cordero chuletón que estaba comiendo, y de repente Lapo le mordió la boca a Juan. Regresando, ¿por qué habrá pasado eso? Al volver, no se vaya.
Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión. 11:53.
La espera terminó. Las estrellas están listas. Cada jugada, cada grito, cada gol. Directo a tus oídos. Vive las emociones del torneo más esperado del verano. Solo aquí, el balón está en el aire. Y estamos al aire. En W, conectamos tu pasión.
Este martes y miércoles de Chedraui, aguacate Casa en Maya a $19.50 la malla. Y mango paraíso a $24.50 el kilo. Este 24 y 25 de marzo.
Soy Javier Aguirre. Si ya vas en el segundo café y todavía no despiertas, te urge cambiar tu colchón para que descanses en serio. Cámbiate a Restonic. En ese descansas porque descansas.
Restonic, el colchón de tus sueños.
Cuidados, consejos, cariños y un amor incondicional. Mascotas W.
Si en la cuadra o en el edificio te conocen como el vecino del perro que ladra todo el día, aquí te van unos consejos para evitar estas molestias. Lo básico es sacar a pasear a tu mascota por lo menos 2 veces diarias, jugar con ella y cansarla. En lugar de castigar al perro cuando ladra, es mejor premiarlo cuando está calmado, para que aprenda que estar tranquilo tiene beneficios. Olvídate de usar collares eléctricos o castigos fuertes, porque pueden aumentar su miedo o ansiedad. Reduce los estímulos. Por ejemplo, si le encanta ladrarle a las personas o animales que ve por la ventana, usa cortinas o rejas que limiten la vista a la calle. Si la molestia es que aúlla toda la noche, también aplican los consejos anteriores, pero agrega el seguir una rutina antes de dormir, que disfrute de un paseo corto, que tenga una hora fija de cena y un lugar tranquilo para descansar. Por más difícil que sea, trata de ignorar los aullidos que ya tienes identificados, que solo son para llamar la atención. En poco tiempo serás el vecino que tiene ese perrito lindo y muy bien portado.
Mejores dueños, animales contentos, Mascotas W, en W Radio.
La quincena LG llegó a Sears, con hasta 52% de descuento en lavadoras, secadoras, refrigeradores y pantallas de la marca LG. Vigencia del 17 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx. En Chedraui, la cuaresma más fresca. Pierna y muslo de pollo fresco corte americano a solo $15.95 medio kilo. Válido al 26 de marzo.
Nuevamente y por última vez.
Esto es WKRPQW, Radio Guaripolo.
31 minutos, Radio Guaripolo 2.
Mi muñeca me habló.
Oh, el teléfono. ¿Aló?
El noticiero más querido de la televisión. 12 de abril, Auditorio Nacional.
Esto es WKRPQW, Radio Guaripolo.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánatelos escuchando la programación en vivo de W Radio. W Radio te invita.
Estamos al aire.
Estamos al aire.
W Radio.
W Radio.
Por el 96.9 de la frecuencia modulada.
Desde Tlalpan 3000.
Colonia Espartaco, Coyoacán.
Código postal
04870.
Con 250.000 watts de potencia.
Una estación de Radiópolis.
Si es radio, es W.
Esto es Noticias W.
Saludo, muy buen día, soy Ivette Parga Ávila. Vamos con la información más destacada hasta el momento. Son las 11:57. Iniciamos con la información. La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que inició ya una carpeta de investigación por el homicidio de dos maestras en la preparatoria Antón Makarenko en Lázaro Cárdenas. El ataque fue perpetrado por un joven de 15 años que accionó un arma de fuego larga dentro de las instalaciones esta mañana. El adolescente ya fue asegurado y el arma decomisada. Un equipo multidisciplinario se trasladó al sitio para llevar a cabo actuaciones de campo que permitan el esclarecimiento de los hechos. Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios, en tanto agentes de la Policía de Investigación llevan a cabo diligencias para determinar las circunstancias en las que ocurrió este suceso. El documento del Plan B ya circula entre los miembros de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, que sesionarán hoy a las 13 horas. Anoche, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, aseguró que se resolvieron los ajustes de técnica legislativa del Plan B de la reforma electoral y la uniformidad en los artículos transitorios de la reforma a diversos artículos de la Constitución en materia de austeridad republicana. Señaló que hoy será aprobado en comisiones. Y desde la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que el Plan B busca disminuir privilegios de consejeros electorales, regidores, congresos locales y en el Senado de la República. Advirtió que la ciudadanía sancionará a quienes se opongan.
Pero no creo pues que vayan a votar en contra de eliminar privilegios, ¿verdad?
El PT ya planteaba algunas diferencias de este Plan B, presidenta.
Tienen derecho a tener diferencias. No, nadie dice que todos deben asumir lo que dice la presidenta, pero pues también la gente ve cómo vota, todos, pues no es el PT, es el PRI, es el PAN, es Movimiento Ciudadano. ¿Se van a oponer a que se acaben los privilegios de los consejeros electorales? A ver, vamos a ver. Pues depende de los senadores. Yo no estoy tras los senadores uno por uno para ver cómo van a votar. Nosotros enviamos una propuesta que consideramos es importante.
En otro tema, el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio hace 32 años es un asunto de Estado, afirmó la presidenta Sheinbaum, por lo que descartó que se pueda dar un indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso, ante la solicitud que hizo el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas.
Este joven pues vivió una situación muy trágica, ¿no? Con la muerte, el magnicidio de su padre y después la muerte de su madre. Son niños que vivieron pues una situación muy difícil. Y ahí siempre habrá una solidaridad humana, porque eso tiene que ser, independientemente de lo que sea. Ahora, el asesinato de Colosio es un asunto de Estado, por cómo ocurrió. Es un candidato a la presidencia que fue asesinado. Pues no es un asunto de indultos de una presidenta.
Se disparó la inflación en la primera quincena de marzo, se ubicó en 4.63% ante el impulso en los precios de frutas y verduras, así como el aumento en el transporte aéreo, informó hoy el INEGI. Lo que más subió de precio fue el jitomate, la calabacita, el limón, el tomate y el pollo. En temas internacionales, el nuevo gobierno de José Antonio Kast retiró el apoyo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU. La exmandataria chilena había sido postulada por el gobierno izquierdista de Gabriel Boric en conjunto con México y Brasil. Aunque no contará ya con el apoyo del gobierno chileno, Bachelet todavía puede seguir con su candidatura gracias al apoyo de otras naciones latinoamericanas. En los deportes, tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan Carrillo está listo para participar en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo en Praga. Verá acción en el programa corto el 26 de marzo a las 4:30 horas tiempo del Centro de México, con el objetivo de clasificar al programa libre. Buscando el auto más rápido de México, Time Attack, el campeonato de automovilismo a contrarreloj, llega a nuestro país. Autos de distintas categorías del deporte motor, así como autos deportivos y superautos, compiten por categorías en vueltas cronometradas en el Autódromo Hermano Rodríguez el próximo 29 de marzo. Si te gusta la velocidad, no te lo puedes perder. ¿Y qué creen? Tengo 5 pases cuádruples para que disfruten de este evento. ¿Qué tienen que hacer? Marcar en este momento al 55 51 66 8900 y recuerden que W Radio te invita. En los espectáculos. Este martes se estrenó ya el especial del 20 aniversario de Hannah Montana en la plataforma Disney Plus, coincidiendo exactamente con la fecha en que la serie debutó originalmente en Disney Channel en el 2006. El programa incluye una entrevista exclusiva con Miley Cyrus, nuevas versiones de temas de la serie e imágenes inéditas detrás de cámaras, archivos nunca antes vistos de las grabaciones originales. Anoche Miley Cyrus y gran parte del elenco original acudieron a un evento en Los Ángeles para celebrar y presentar este especial. En una hora más de Noticias W, soy Ivette Parga Ávila. Ya volvemos cuentavientes con Marta de Abel y todo su equipo. Síganos a través de las diferentes redes sociales de W Radio y wradio.com.mx para más información. Que tengan muy buen martes.
Esto fue Noticias W. Más información en wradio.com.mx. ¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión.
Estamos platicando con Ernesto Ávila. Cuando tus perros te desconocen o cuando tus perros... Pues ya desmitificamos la palabra desconocer, o sea, no es que te desconozcan. Y antes del corte, Ernesto, nos quedamos con la anécdota de Marta que tenía Juan a su perrito, a su French Pitbull Little, ¿qué raza es el perro de Juan? ¿Es de Marta?
Ah, es un bulldog francés.
Un bulldog francés, lo dije bien, un French Bulldog.
Exacto.
Okay. Entonces lo traían en sus brazos, traía un huesito, Juan, de un chuletón, ¿no? Y en ese momento, mientras estaba comiendo el perrito, Juan hizo un movimiento con el hueso y le mordió la boca. Sangre y sangre y sangre y sangre y sangre. Pero el perro, en un afán, yo creo que de proteger su alimento, ¿no? ¿Qué es pasó correcto. Ahí?
Ok, habíamos platicado que algunos de los factores predisponentes para la agresión a miembros de la familia o a su propio dueño eran predisposición genética, ajá, entrenamiento o experiencias previas, socialización, control del dueño y comportamiento de la víctima. Ajá. En este caso específicamente, es un perro que, bueno, es de... podríamos decir dominante dentro del mismo grupo familiar. Uh-huh. O sea, es un perro al que se le permite subirse a la mesa, al que está comiendo con nosotros, y vio una amenaza al no tener ese alimento, quería ese alimento, y bueno, obviamente, como lo mencionamos, es un patrón de comportamiento normal, y voy a agredir para obtener algo que yo quiero. Uh-huh. En este caso, el hueso de la chuleta. Entonces, claro, están compitiendo por un recurso que en este caso es alimento, y un alimento además sabroso. Entonces, te puedo asegurar que hay una historia previa. No fue de un momento a otro en donde el perro agredió a Juan, sino que se le fue permitiendo otros patrones de comportamiento y esta agresión va increciendo hasta que se presenta una situación como estas.
Claro.
Es como el perro que de repente te gruñe, le dejas el alimento, el perro va increciendo, te peló los dientes, me dejas pasar, ¿qué tal si te muerdo? Era lo que platicábamos. Siempre va a haber una historia previa. Cuando nosotros analizamos la agresividad, no nada más tenemos que analizar ese evento, sino todos los eventos anteriores, claro, para saber qué tipo de agresión fue la que presentó.
Claro. Ahora, hablaste ahorita de el pelar los dientes. Hay unos videos que están corriendo en TikTok, no sé si los has visto, ahorita te paso a la liga, ahorita lo ponemos en la liga, perdón, en Twitter para que lo vean, que odia que le corten las uñas. Es un Doberman divino, pero odia que le corten las uñas. Entonces es un peladero, pero te voy a decir una cosa, qué impresión, ¿eh? Porque el dueño está, a ver, tranquilo, te voy a cortar las uñas, tranquilo, ya sabemos que esto no te gusta, le está hablando y hablando y hablando todo el tiempo, ¿no? Nunca lo muerde, jamás, jamás. Pero le ves la cara entre angustia, desesperación. En esta lista que tú nos mandaste, Ernesto, viene la parte de frustración. ¿Entraría aquí esta situación con este Doberman divino?
Es una combinación, porque también hay una agresión por miedo. Ajá. O sea, quisiera ver el video, pero cuando se pelan
ahorita
los dientes, también hay que analizar la posición de las orejas y las pupilas, porque pueden ser reacciones totalmente catecolaminérgicas. Esto es, en donde el perro te está avisando, él ya está teniendo una amenaza. Si recordamos, la primera definición que di de agresión es eso, amenaza o ya un ataque físico. Uh-huh. Entonces, el perro ya está mostrando agresividad, en este caso por miedo, y hay una frustración porque el perro está siendo contenido. Uh-huh. Entonces, que no se extrañe si llega a haber una agresión física y no nada más el que te peleen los dientes. O sea, ya el perro ya está teniendo una frustración porque no se puede mover. Y sucede lo mismo con el perro que está encadenado, uh-huh, con el perro que está contenido en un espacio y no puede agredir. El día que no lo tenga, va a ser una agresión física. Entonces, esa frustración con un condicionamiento puede ir provocando una mayor agresividad.
Ajá. Ahora, en estos casos que estamos dando una serie de situaciones en las que el perro, tu mascota, puede atacarte. Ya hablamos del miedo un poco, del sobresalto, de la protección, ahorita que terminaste de hablar de la frustración, y el dolor. A veces no nos damos cuenta lo que le duele al perro. O sea, si muchas veces a tus hijos te cuesta trabajo cuando están chiquitos, imagínate un perrito.
Bien, mira, dicen que el único dolor tolerable es el dolor ajeno. Si le duele al otro, yo sí lo aguanto.
Claro.
Entonces, es muy importante cuando nosotros tenemos una historia clínica, un expediente clínico orientado a problemas y revisamos a nuestro paciente con, obviamente, los datos generales en los cuales implica la edad, la raza. Sabemos que hay ciertas razas con predisposiciones genéticas a problemas osteoarticulares, displasia uh-huh de la cadera, codo, etcétera. En la edad, revisar esa próstata, que también puede llegar a provocar dolor, alteraciones de la columna vertebral, etcétera. Entonces, o dolores de simplemente una otitis, una inflamación del oído, puede ser motivo de dolor y, por lo tanto, cuando nosotros o el propietario o los familiares acercan la mano a esa zona, el perro lo asocia con dolor y puede haber agresividad. ¿Por qué? Porque si llega a esa zona me va a doler, entonces mejor te muerdo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, es muy importante sí que revisemos adecuadamente a nuestro paciente. Hoy tenemos un arsenal impresionante de analgésicos, de desinflamatorios. Lamentablemente, para los médicos veterinarios, conseguir fentanilo de uso médico es literalmente imposible, claro, y más claro en estos tiempos que está satanizado. Pero es una herramienta que usábamos muchísimo y hoy utilizamos ahí medicamentos, anticuerpos monoclonales para la osteoartritis, que nos ayuda muchísimo a evitar ese dolor y evitar esas agresiones por dolor. Entonces, como lo mencioné, es el médico veterinario quien debe de hacer los ajá diagnósticos para saber si ese dolor es lo que está provocando la agresividad o son otros factores.
Claro. El juego, Ernesto, bien, es una línea súper delgada, ¿eh?
Es muy delgadita porque muchas veces ese juego lo hacemos compitiendo por algún recurso. En este caso, juguetes, trapos, ajá, y el perro lo empieza a jalar y empieza a mover la cabeza como si fuera una presa. Entonces, nosotros mismos en esa experiencia estamos haciendo que el perro uh-huh vaya dominándonos. De hecho, los entrenadores profesionales en Guardia y Protección también hacen este tipo de recursos para ir estimulando y haciendo que vaya creciendo este tipo de agresividad, y utilizan las mangas, utilizan los juguetes, los dummies, ajá, para poder ir generando y enseñarles a meter el bocado. El bocado es cuando el perro abre el hocico para meter el bocado completo y poder morder mucho mejor. Entonces, si vamos a jugar, que sea siempre con la supervisión y que terminemos siempre nosotros ganando. No dejar que el perro nos gane y sobre todo a ti como su dueño, porque entonces él va a ser el alfa y va a terminar dominándote.
¿Qué recomendaciones le das a la gente? Porque hablando ahorita en el corte, yo le preguntaba a Marta, inclusive a ti, en algún momento te hice esa pregunta. Cuando están cachorritos, cuando tú adoptas a un perro o lo compras en criadero, etcétera, etcétera, dependiendo también de la raza, lo ves chiquito, precioso, bebecito, y dices, este es un angelito. Jamás creería yo que mi mascota, la que ha estado conmigo durante tanto tiempo, pudiera atacarme. ¿Cuáles son esos signos que puedes detectar desde que es cachorrito?
Ok, yo miraría un poquito antes, la selección.
Ok.
Es muy importante saber para qué queremos a este perro. Uh-huh. ¿Cuál va a ser la función zootécnica que va a tener? Si yo lo quiero para guardia y protección de mi casa, para guardia y protección personal, que es diferente, en donde yo pueda salir en la noche, subir a mi perro al carro, Y que me proteja, y si me voy a bajar a un cajero automático en la noche, quiero ver a ver quién se me acerca.
Claro.
Entonces, lo quiero para guardia personal, lo quiero para guardia de mi casa, lo quiero para guardia de mi negocio, o quiero un perro de compañía. Estoy buscando un perro que me haga compañía. Soy deportista, salgo a correr todas las mañanas. ¿Qué perro quiero? Uh-huh. ¿No? Si soy una persona sedentaria, por favor, no adquieran uno de los perros que sean activos, tipo Golden, pastor alemán, pastor australiano, pastor belga de Malinois, pastor holandés. Ojo, hay perros de trabajo para guardia de casa, en donde tenemos el pastor del Cáucaso, que está entrando de moda. Ojo, son perros de guardia que queremos que además tengan la flexibilidad de trabajar con niños y que tengan y que vengan los amiguitos de mi hijo y que tampoco, y que a esos no los muerda.
Claro.
Entonces, ojo, hay perros que no podemos tener y no debemos tener. Todos los perros son muy buenos, pero tienen funciones o técnicas muy específicas. Entonces, la selección. Segundo, cuando nosotros adquirimos a nuestro perro, adquirirlo alrededor de las 8 semanas de edad, ajá, cuando está en el proceso de socialización, para que el perro socialice con seres humanos, con personas, con niños, con los gatos, si es que tenemos gatos, con aves, si es que tenemos pericos y demás, ajá, para que estén socializados con ellos. Tercero, acudir a clases de obediencia con entrenadores profesionales certificados en donde nos enseñen a trabajar y que el perro cumpla con nuestras órdenes. Ya no se utiliza el castigo, se utiliza mucho condicionamientos positivos. Entonces, es muy importante que acudamos a estas clases de obediencia.
Y como lo hablábamos con Gareth la otra vez,
ajá,
es bien importante entender la naturaleza del perro que quieres. No es lo mismo, y nos puso el ejemplo, un labrador güero, de esos, de los Labrador,
sí,
Retrievers.
Sí, sí, los Retrievers.
Ah, no, bueno, o sea, brincan, se mueren de emoción, dan vuelta y vuelta, quieren jugar, te aman, quieren convivir. Si tú no eres ese tipo de persona, no tengas ese perro.
Sí, exacto.
Oye,
exacto.
Los Akitas, los Pitbulls, los Cane Corsos, los Malinois Belgas, necesitan un chorro de entrenamiento, un chorro de socialización, un chorro de actividad. Si no vas a estar corriendo todos los días aquí en el desierto de los leones,
con tu perro,
dos horas,
no lo tengas.
Y entrenando a tu perro, no lo tengas. Entonces, hay que entender la personalidad y la naturaleza de cada perro. No hay perros buenos y malos.
Exacto. Era lo que comentaba yo antes de
correcciones. Porque te voy a decir una cosa, perdóname que te interrumpa. Ahorita que estás diciendo esto, qué importantísimo. Conozco una familia en donde uno de sus chavitos es intolerante al ruido. Ya sabes, no puede escuchar ruidos.
Hipersensible al ruido.
Ajá. Exactamente. Y se les ocurre estos chiquitos como schnauzers y eso.
Schnauzer miniatura.
Son... Exacto. Todo el día. El niño está angustiado y
desquiciado.
Ansioso todo el día.
A mí el día que Juan te lo dijo a ti, ay, es que me muero por un Malinois belga,
no,
le dije,
bueno.
¿Vas a estar saliendo a correr todos los días con él 3 horas? Ah, en vez de estar echando un puro en la tarde, ¿vas a ponerte a entrenar al perro? No, ¿verdad? Entonces no, claro, va a haber un mal, una belga aquí.
No, pero seguramente te dirá, ¿habrá quien lo saque? Ah, no, entonces regálale el perro a quien lo saque.
Exactamente. Bueno, Ernesto Ávila, él es el director de y fundador de la Clínica Veterinaria del Bosque. Es veterinariadelbosque.com. Igualmente en Facebook, Veteri del Bosque en Twitter. Si quieren contactarlo, si tienen alguna necesidad, ahí está el servicio de la comunidad. No,
con mucho gusto y contestamos todos los correos.
Muchas gracias, querido. Un placer tenerte acá. Oigan, les tengo una pregunta fuerte, cuentavientes. ¿Qué les falta para animarse a emprender y ganar más dinero? Y les pregunto esto porque encontré que los mexicanos no emprenden porque a lo mejor tienen miedo al fracaso, no tuvieron una educación en negocios o hasta a veces por falta de financiamiento. Y les digo algo, no tienen que ahogarse en penurias para lograrlo. Hoy en día hay grandes opciones. Una de ellas es Oportunidad Royal, de Royal Prestige, que les da apoyo con gente con mucha experiencia para vender desde el día uno. Ustedes deciden su ritmo para lograr sus metas y tienen oportunidad de crecimiento. Además, tienen productos premium con una garantía de hasta 50 años. Y lo mejor es que no tienen que dar una lana para arrancar su emprendimiento, para que no empiecen con la preocupadera. Si ustedes quieren hacer más dinero, apuéstenle a Oportunidad Royal. Los encuentran en oportunidadroyal.com.mx, en Facebook como Oportunidad Royal y en Instagram como Oportunidad Royal Official. ¿Se acuerdan que hace tiempo les platiqué que el día de mi boda, muy nerviosa yo, muy nervioso uno siempre, con decirles que hasta en la persinada me equivoqué? Y les digo algo, esto no es nada comparado con lo que pasa en una película que se llama The Drama, protagonizado por Zendaya y Robert Pattinson, donde una pareja que a días de darse el sí, se topan con que uno de ellos tiene un secreto cañoncísimo y que de eso depende que siga o no la boda. Imagínense que están ustedes a pocos días de casarse y descubren que su pareja les ocultó algo fuertísimo. ¿Cancelan o no? O sea, me urge verlo porque dicen que es un thriller psicológico que cuestiona, pues, ¿qué tanto conocemos realmente a la persona con la que vamos a dar el sí? Se estrena el 9 de abril, no se la pueden perder. Y si quieren saber sobre más estrenos de películas como esta, sigan a Diamond Films. Los encuentran en Diamond Films Mix.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. 12:20.
En vivo, gratis. Todos los partidos, 48 selecciones. Vive el torneo deportivo más grande del planeta al aire, en digital y en todo nuestro contenido multimedia. El balón está en el aire y en W, conectamos tu pasión.
Estamos de regreso en W Radio. Bueno, se ha armado un merequeteque aquí en el estudio, porque el tema que vamos a tocar con Mario Guerra es salir o no con la ex o con el ex de tu amiga o tu amigo. Sí, no y para qué. Entonces les hice una encuesta en Twitter. Hicimos literal un poll, ¿ok?
Ajá.
Entonces voy a ver aquí dónde está la encuesta.
Hay que ver cómo va.
A ver qué dicen los cuentavientes.
Mándanos
a los chavos de Oaxaca aquí preguntando.
¿Qué? ¿Quién va ganando?
No, el 83%.
No, dicen que no.
No, andale, el 83%.
Bien, andale. México, bien.
Bien, México.
Muy bien.
El tema es este, ¿no? Salir con el ex o la ex de un amigo, sí, no, o para qué. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y es normal sentirse atraído por el ex de un amigo? ¿Está mal? Cualquiera preguntaría, cualquiera, ¿qué está mal? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Mira, no, sentirte atraído por alguien no es incorrecto en sí mismo, pero lo que importa es quién es ese alguien y cómo manejas estos sentimientos de acuerdo a la relación que tienes con aquel supuesto amigo o amiga.
Claro.
Entonces, mira, tenemos que recordar también, porque también si le andas, como dicen por ahí, tirando todo lo que se mueve, pues al final de cuentas puede ser que haya por ahí algunos patrones emocionales, porque esto es complejo, emocionalmente complejo. Y esto, el que busques una relación, pues dices tú, pues la que sea, sin tener respeto, consideración y empatía por tu amigo, no pocas veces colocarnos en estas situaciones tiene raíz en experiencias pasadas y cómo hemos aprendido a manejar las relaciones desde la infancia.
Ajá.
Recordemos que nuestros patrones de relación adultos están muy arraigados con los estilos de apego. Ya hablaremos de los estilos de apego a detalle más en programas futuros, pero, por ejemplo, alguien con un estilo de apego ansioso se puede sentir muy atraído por el ex de un amigo como una forma de buscar seguridad o validación. Como dice, mira, pues ya es más vale malo por conocido que bueno y por conocer. Esta ya la conocía de novia de mi amigo.
Oye,
venga para ahí.
Oye, buen punto ese, ¿eh?
¿Sí?
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Qué invento es ese?
Sí, absolutamente, absolutamente cierto.
Estoy de acuerdo, claro, hace todo el sentido.
Ahora, una persona con un estilo de apego evitativo, como no se vincula fácilmente y ya tiene la cercanía con esta persona, pues ya también como que se le abre la puerta. Y las personas de apego seguro son más fáciles de respetar los límites, tanto los propios como los demás.
Yo soy de apego segurísimo.
Entonces,
cero me voy a meter nunca.
Entender el estilo de apego también nos dice que por qué nos mueve más rápidamente o no a entrar en una situación así, sabiendo que es una situación complicada, porque lo es. Ahora, ¿por qué alguien querría salir con el ex o la ex de un amigo? Habiendo tantos peces en el mar, ¿por qué necesariamente allí? Bueno, hay varias razones. Miren, la primera es que sí hay atracción genuina y conexión emocional. Es decir, te gusta la persona. Por eso yo metí a la variable. ¿Te gusta la persona? Porque si te gusta, dices, ah, no, pues si me gusta mucho, mucho, pues a lo mejor igual sí le entro. Entonces, a lo mejor sientes que vale la pena explorar esa relación. Y puede ser atracción física, atracción emocional o la famosa química, como se le llama. Uno dice, híjole, es que de veras me gusta mucho. Yo sí quisiera probar. Pues total, como decíamos hace rato antes del corte, ¿no? Pues ni era mi tan amigo. Uno empieza a justificarse. Ni era mi tan amigo. Porque uno trata de romper esta disonancia de alguna manera, y entonces la manera de romperla es o ni éramos tan amigos, o pues un besito a nadie se le niega, o qué tanto es tantito, nada más estábamos explorando. Uno se justifica con argumentos. Entonces, pero si hay atracción, posiblemente eso se pueda dar. Luego vienen los valores y la famosa personalidad. Es decir, a lo mejor compartes muchos valores con otra persona, compartes estilos, gustos con la expareja de tu amigo, y es alguien que básicamente es compatible contigo. Compatible como no has encontrado otra persona. Y fíjense que no es poco probable, porque si esa persona era pareja de tu amigo o de tu amiga, y esa persona es tu amigo, es quiere decir que es tu amigo porque es compatible en muchas cosas. Y entonces, por lo tanto, su expareja tiene que haber sido compatible en algunas cosas. Entonces, se forma este triangulito ahí donde, pues claro, tenemos muchas cosas en común.
Un triangulito perverso.
Sí, porque tú puedes decir, mira, es que yo tengo muchas cosas en común con la ex o el ex de mi amigo. Ajá. Pero no te pones a pensar que no es un mensaje del universo, ni una señal de nada, sino que tiene una explicación muy lógica. Claro, si los tres se frecuentaban de diferente manera, tienen cosas en común. 100%. Entonces, ahí está. Claro. Otra, sentimientos no resueltos. En una de esas, ya sentías algo por esa persona. En una de esas, desde que era novio o novia de tu amigo, ya te gustaba. Nada más que, pues no diste el paso precisamente por una cuestión de respeto y de amistad. Pero al ser pareja de tu amigo, como te contuviste, pues ahora dices, ya no hay obstáculos, pues ya no pasa nada. Y entonces todavía hay quien recurre, pues si no le digo nada, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente, como si nunca se fuera a enterar y no corriera el riesgo la amistad de lastimarse. Entonces, si tú ya sentías algo, en lugar de decir, mira, como yo sé que siento algo y ahorita ya anda libre, yo mejor voy a poner distancia, sueles decir, pues como yo ya sentí algo, pues ahorita es la mía, ¿no? Ya dejaron, ahora sí que, ¿para qué dejaron el postre ahí en la mesa si nadie se lo va a comer? Pues vénganos tu reino, ¿no? Entonces, es como el que dice, pues sí agarré tu celular, pero ¿para qué lo dejaste en la mesa? Pues sí, pero pues era mío, ¿no?
Claro, uno tiene que matar a los exes para que nadie tenga acceso.
Para que nadie tenga acceso, exactamente. Luego, también hay una idealización de la relación. A ver, a lo mejor estuviste viendo la relación de tu amigo o amiga con su expareja ahora y empezaste a idealizarla. ¡Ay, qué bonito se llevan! ¡Ay, yo quisiera un amor así! ¡Ay, yo quisiera una pareja de esta manera! Y entonces, sin enterarte por qué aparentemente se llevaban bien, porque si ya acabaron, probablemente algo pasó, empiezas a idealizar ciertos aspectos de esa relación y sin estar al tanto de los problemas internos que llevaron a la ruptura. Es decir, empiezas a pensar, hombre, como hacían una pareja tan bonita, mi amigo y su ex, ¿qué tal que yo me quedo con el ex para volver a, para hacer una pareja igual de bonita? Pero pues no es lo mismo una revoltura que la otra, entonces, pero claro, puede haber una distorsión.
Pero aquí
dice Geo González, ay no, mana, eso del reciclado emocional de las exes es horrendo y peor si terminan siendo todos amigos.
Sí, claro.
Bueno.
Sí, ahí hay muchas variables.
Pero
¿no?
Aquí estamos señalando con el dedo acusador más al amigo o a la amiga que al baboso ex.
Claro.
El ex también tiene...
El ex no te debe lealtad.
No, claro. No, pero también... un ex hecho y derecho, perdóname, no anda ahí persiguiendo las amiguitas de tu ex, ¿me entiendes?
Mira, a lo mejor el ex, efectivamente, y concuerdo, no te debe lealtad, pero creo que sí estas cosas llaman a la prudencia.
De acuerdo.
No, nada más por pura prudencia y templanza.
Te han educado,
uno dice, hombre. ¿Y qué necesidad? Claro, hay quien dice, pues mira, la curiosidad, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Obviamente, ¿qué cosa desea uno? Pues lo que ve. Y si uno vio y está viendo por esta cuestión de que somos amigos todos, estoy viendo a la expareja de mi amigo, pues esta proximidad, esta cercanía de estar conviviendo, estarla viendo, pues se puede ir resbalando, digamos así, en esta pendiente resbaladiza hacia queremos un poquito más. Entonces, y eso se junta con la siguiente razón, que es la sensación de oportunidad.
Claro.
Esta sensación de que sientes que ahorita es tu momento, de que esta persona ya está libre y que te estás perdiendo una oportunidad única si no actúas sobre tus sentimientos. Pero mira, piénsenlo así, cuentavientes. No le podemos decir que sí a todas las personas que nos gustan, ni tampoco decirle que sí a todas las personas a las cuales les gustamos. Siempre nos vamos a perder oportunidades, siempre. Y no podríamos vivir, o no sería bueno vivir, pensando, ay, y si hubieran dado con Miguelito, y si hubieran dado con Sofía, y si hubieran dado con María, y si hubieran dado con Rubén. Porque no puedes andar con todo el mundo. Vamos, no te alcanzaría la vida, tendrías que dedicarte a eso. Entonces, siempre va a haber oportunidades. ¿Por qué pensaríamos, especialmente, que la expareja de un amigo o amiga sería la oportunidad perdida? Si de todos modos vamos a perder algunas oportunidades. Y eso lo tenemos que ver como una realidad. Pero aquí está esta otra variable. No solamente puede ser la oportunidad perdida, que sí lo es. ¿Por qué me empeño en que esa tiene que ser la oportunidad? Por eso les digo, ustedes pueden ser que vean una señal ahí. Ay, es que nos gustamos, hubo una química inmediata. Lo digo y lo repito, sí, hubo una química inmediata y hubo una afinidad importante porque era la ex, era la pareja de tu amigo y tú eres amigo o amiga de esa persona. Por lo tanto, esta compatibilidad cruzada, estas afinidades cruzadas, porque seguramente compartían varias cosas simultáneamente. Y también puede pasar que alguien se pueda involucrar con el ex o la ex de un amigo por... pues, simple y llanamente, falta de control de los impulsos. O lo que se puede conocer como calentura, típicamente.
Exacto.
En una fiestecita, en una reunión, en un molito, pues dices una cosa, pues ya nos trajeron bolillito compartido, ni modo de no agarrarle la mano.
No pasa nada.
No pasa nada. Entonces, y esta falta de control de los impulsos y deseos inmediatos, por supuesto, puede tener raíces también muy temprano en cómo manejamos las cosas, en cómo no fuimos capaces de posponer el placer en aras de algo más bueno. Vamos, que si ustedes andan haciendo esto, seguramente también les cuesta trabajo ahorrar, ¿eh? Es con los que dicen, pues el dinero está para gastarse. Yo mañana no sé si voy a vivir tantos años, mejor me quemo toda mi quincena en el día 17, 18 y después ando pidiendo prestado.
Sí,
es la misma falta de control de los impulsos.
¿Sabes qué se llama? Gratificación inmediata.
Sí, claro, así se llama. Entonces, si no se nos enseñó en la infancia adecuadamente a manejar emociones y deseos, exacto, y menos a renunciar a ellos por un bien mayor, seguramente vamos a decir, pues no pasa nada.
Ok, regresando
vamos a ver si necesitamos o no la aprobación de la amiga.
Ya no digas nada que te hundes más cada vez.
Exacto, hacemos una pausa y regresamos.
Todavía no tienes tu ID de cuentaviente. Síguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad. Todo el contenido exclusivo. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
12:35.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
Este martes y miércoles de Chedraui, aguacate gas en malla a 19.50 la malla y lechuga romana a 12.50 la pieza. Este 24 y 25 de marzo.
Morena habla de austeridad, pero ¿sabías que es el partido más caro del mundo? En solo 10 años han recibido 30 mil millones de pesos de tus impuestos. Y aunque prometieron devolver la mitad, no han regresado un solo peso. Usaron todo ese dinero para llegar al poder. Y hoy quieren tirar la escalera con la que subieron para que nadie los quite de ahí. ¿Te parece justo?
Movimiento Ciudadano.
En las Fuerzas Armadas nos guía el honor, la lealtad, disciplina y patriotismo. Hombres y mujeres trabajamos día y noche para proteger y ayudar al pueblo de México. En la tierra, el mar y en el aire, entregamos cuerpo y alma para cuidar la integridad y la paz en nuestra nación. Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina Armada de México, Gobierno de México.
La Cámara de Diputados convoca
al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
3 cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para un periodo de 9 años.
El plazo para presentar documentación es del 23 al 27 de marzo de 2026.
En el micrositio convocatoria INE2026.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura.
Soberanía y Justicia Social.
Desde mi trabajo en la Corte,
garantizo que las mujeres sean escuchadas.
Transformo criterios en derechos efectivos.
Desde mi trabajo en la Corte,
la igualdad deja de ser una promesa.
Cuando cuidamos cada palabra.
Cuando analizamos cada expediente.
Cuando sostenemos procesos justos.
Porque la igualdad sustantiva
se ejerce,
se construye,
se sostiene todos los días.
8M, Día Internacional de las Mujeres.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
La quincena LG llegó a Sears, con hasta 52% de descuento en lavadoras, secadoras, refrigeradores y pantallas de la marca LG. Vigencia del 17 al 31 de marzo. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx.
El balón está en el aire.
A partir del 11 de junio,
104 partidos, 48 selecciones y toda la información alrededor del evento más grande del verano. En W, conectamos tu pasión a nivel mundial.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio hablando con Mario Guerra. Un debate que se acaba de hacer. A ver, ahí está la encuesta en Twitter. El ex de tu amiga o de tu amigo, ¿es intocable sí o no? El 80% dice que no se tocan los exes. ¿Y por qué tendría yo que avisarle? Porque les pregunté, pero ¿le hablarías a tu cuate a decirle, oye, güey, pues como que esta chava que era tu ex, pues como que me late? Pues no, pero ¿por qué le tengo que consultar? Pues
no le pertenece.
Esa es la pregunta. ¿Necesariamente mi amigo debe aprobar esa relación? ¿Hay que pedir permiso?
Pues mira, tanto como pedir permiso, yo creo que hacerse la pregunta es natural, pero pedir permiso, ¿no? No hay una respuesta universal, pero hay que considerar cosas. Uno, respetar los sentimientos de tu amigo. ¿Por qué? Ponte en su lugar, ¿no?
Escuchen.
Ponte en su lugar.
Escuchen.
Y ponerte en su lugar podría ayudarte a entender sus sentimientos. Si tú estuvieras en su posición, ¿cómo te sentirías si un amigo cercano comenzara a salir, a coquetear o a besuquearse con tu expareja? Algunos dirán, a mí no me importa porque yo ya dejé ese chicle por ahí pegado y ya no tiene sabor para mí, ya no me interesa. Y otros dirán, no, espérate, pues ¿cómo, por qué?
Todas mías.
Entonces, es bien importante considerar si tu amigo ha tenido el tiempo suficiente, porque es tu amigo y te debería de importar, para superar la ruptura. Si la ruptura es reciente, Yo sí diría que no, porque se acaban de terminar el lunes y hoy es jueves.
¿Qué es reciente?
Pues reciente, yo
un
creo
mes,
que...
ponle.
Tres, que es un periodo de prueba.
Tres a seis necesitos, ¿no?
Oye, es que no, para mí reciente son 5 años.
No, bueno, eso ya no es reciente. Ese ya es,
Marta.
Ese ya es una décima parte de una vida adulta,
ponle un
¿no?
mes. Un mes es súper reciente.
Luego viene también... O sea, ok, tenemos que considerar esa variable del cierre emocional. Luego, el impacto en la amistad. Porque ya lo estaban diciendo por acá los chavos que vinieron de Oaxaca, ¿no? Pues a lo mejor ni mi tan amiga era realmente, ¿no? Entonces, no pasa nada. Entonces, tienes que iniciar una relación o salir con la expareja de tu amigo o amiga sin su conocimiento o sin haberle al menos expuesto el asunto, puede dañar la relación. Y además, ahí les va otra variable, la dinámica del grupo. Si son varios amigos.
Eso es lo que voy.
¿No?
Qué pesado que llegues tú, Marta, que no hayas terminado bien con ese ex, que tu amiga, que igual lloraste en su hombro esa ruptura, llegues a una reunión y estén estos enmielados y tú ya te arruinaron. No,
sí,
wey.
Sí.
No,
entonces,
no, no. Y da igual si pasaron 3 meses.
O 3 años.
O 2 años. Sí. Entonces ya digo, si mi amigo se atreve a pasar esa línea.
Por eso yo
ya
dije no que confi- eso ni se pregunta.
Y ya ni confías, güey. No, no te metas en eso.
Ahorita vamos a llegar a la variable de si tu amigo, aun cuando tu amigo estuviera de acuerdo, ¿eh?
Anda,
aun cuando tu amigo
perfecto,
estuviera de acuerdo.
Gracias por interrupción. Ya, silencio.
Sí. Pero miren, ahora vamos a ver. El impacto en la amistad. Ya dijimos, la parte del grupo, si hay un grupo común, sí se puede ser incómodo, al menos incómodo para algunos del grupo de, tal, ¿cómo crees? Si el año pasado estaban acá y ahorita vienen acá y leo. Esta duda de, oye, ¿invitamos a Mario o no lo invitamos?
Exacto.
¿No? No, pues hay que invitarlo, no, pero ¿cómo lo vamos a invitar? Pues si va a venir este cuate que anda con su ex.
¿Invitamos a Marta o no invitamos
oye,
a Marta?
Oye, pero es cumpleaños de Mario, por eso.
Fundida sola, llorando en su casa.
¿No?
Sin amigos,
exacto.
Además.
Exacto. Luego, o no invitar, no invitar al amigo porque ahora anda con la ex, entonces ya empiezas a considerar estas variables. Luego, la comunicación abierta, ¿no? Yo digo, hablar abiertamente con tu amigo sobre lo que estás sintiendo, lo que pasó o tus intenciones, si las hay, no es porque le vayas a pedir permiso, sino porque de alguna manera muestra respeto hacia la relación pasada y permite que tu amigo exprese sentimientos. Claro, a lo mejor no le dices porque te da miedito que tu amigo o tu amiga te diga que no está de acuerdo y tú de todos modos ya tienes ganas de hacerlo. Entonces dices, híjole, pues ya me dijo que no, pero yo digo que sí. Entonces, si no te va a importar la opinión de tu amigo, ¿para qué le preguntas? Yo digo que si te importa la amistad, sí cuéntale, sí pregúntale, sí coméntale. Porque si te importa la amistad y tu amigo dice que no está de acuerdo por la razón que sea y lo comparten y lo comentan, pues eso podría ayudarte a tomar una decisión. Pero si no te importa tu amigo, pues ¿para qué le preguntas? Si ya sabes que de todos modos te andas besuqueando al otro, pues ya no da mucho sentido. Entonces, si tu amigo o amiga muestra signos de resentimiento o incomodidad con la idea, es bien importante tomar esos sentimientos en serio, porque ignorar los sentimientos de tu amigo te puede llevar a una ruptura a la amistad a largo plazo. Y aunque no necesariamente necesites aprobación explícita, el informarle, el contarle puede facilitar una transición más suave y minimizar el conflicto. Es diferente pedir permiso que buscar aceptación y comprensión. No están pidiendo permiso, pero sí la comprensión del amigo. Y también están las prioridades personales. Reflexiona qué es más importante para ti, la amistad que ya está o la posible relación que ve tú a saber cómo funcione. Y considera alternativas. Para mejor, si de veras la urgencia ya te está picando, pues encontrar una relación similar sin causar daño a la amistad. A veces el costo emocional de una nueva relación puede no valer la pena si eso compromete una amistad valiosa. Ahora, si no es valiosa, pues éntrale para donde se abra la puerta. Y las repercusiones a largo plazo. Evalúa si la relación con la expareja tiene el potencial de ser duradera y significativa. Si crees que podría ser una relación pasajera, puede que no valga la pena el riesgo de la amistad. Ten en cuenta que las decisiones que tomes pueden dejar una huella importante en tu amigo o amiga. Pero, ¿cómo saber si mi amigo sigue enganchado? Pues porque te lo ha contado, porque te lo dice, porque eres su amigo o su amiga. Pero mira, observar las señales de tu amigo o amiga y cómo habla te puede dar luz. Si tu amigo o amiga aún tiene sentimientos por su ex, avanzar con la relación podría ser visto como una traición. Entonces, considera si la expareja de tu amigo aún tiene sentimientos por él, si tu amigo tiene sentimientos por su expareja, y si las dos cosas son ciertas o una de las dos son ciertas, yo creo que mejor por a esa puertita no pases. Uh-huh. Ahora, hay personas que sienten culpa, pero se la pasan por el arco del triunfo diciendo ni mi tan amigo era. Ahí eso hablábamos de la disonancia cognitiva. Para quitarte la culpa, tú puedes decir, ay, bueno, pues fue tantito, nada más fue por encimita, ni éramos tan amigos, el mole traía jonjolí, pues nos fuimos yendo. O sea, puedes empezar a argumentar un montón de cosas para quitarte la culpa. Pues mira, yo le marqué, pero no me contestó, y yo le iba a decir, pero pues ante la ausencia de respuesta, yo dije, seguramente estaría de acuerdo, y vámonos con todo. Entonces, no, mira, si ¿cómo puedes lidiar? La pregunta es, ¿cómo puedo lidiar la culpa si aún después de todo esto, ajá, decido que sí quiero entrarle al ex de mi amigo?
Ok, antes de contestar eso, sí, te puedo meter otra variable, por supuesto, que mandó una cuenta bien.
Venga, sí, claro.
¿Qué pasa si tu ex con quien se mete no es con tu amiga, es con tu hermana?
Esa es una variable más compleja, ¿no? Porque fíjate, ahí sí yo diría, ya en plan terapeuta, ¿Qué sentimientos y emociones hay previamente hacia tu hermano o a tu hermana para tener que abrirte a esa posibilidad tan compleja? Uh-huh. Es decir, seguro había algo ya. En esa relación de hermanos, algo había, algo estás cobrando, algo estás queriendo castigar, vengar, repercutir sobre tu hermano o tu hermana, porque no es una decisión que se tome a la ligera, ¿eh?
Claro.
Y volvemos al punto. Entonces, habría que revisar, ¿no? Echarse la vuelta por el consultorio de un terapeuta. No estaría mal si es que tú decides andar con, pues bueno, hay quien le ha tocado, ¿no? Creo que nos pasó acá de, pues de pronto mi marido andaba con mi mamá y etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas que se dan tan fuera de lugar, pues ya tendrían que ver con otros enredos en las relaciones. Entonces,
100%.
Yo creo que no.
Oye, y pasa al revés, ¿eh?
Ajá.
Pasa al revés. Tú cortas con tu güey, ajá, y acabas con el hermano.
Sí, es que tampoco. Es que yo creo que tampoco.
¿Cómo crees?
Porque pues ahí sí ni modo que digas.
Cuadraditos en el piso loco.
Ahí sí, ¿ah?
A ver que tu hermano ande con tu ex.
Y ahí nos vemos en diciembre para la posada.
Te va a caer también el chapulineo.
Ahí nos vemos para arrullar al niño Dios en diciembre o para poner el pesebre, ¿no? Ahí va a estar complicado.
Ahora sí explica.
¿Qué hacemos con la culpa? A ver.
Si se le brinda el servicio.
A ver si ahí estás brindando
el
servicio.
No, acá decía algo peor. Dice, pues todo queda en familia.
No, pues
¿cuál es el problema?
¿Qué hacemos con la culpa? Si la sienten, ¿eh? Porque si no sienten culpa,
no,
miren,
hay gente que no tiene ni culpa, ni escrúpulos, ni alma, ni corazón,
si no sienten
ni
culpa,
nada.
Esta sección...
Ni valores,
ni
nada.
Límites.
Es más, ni es gente.
Exacto. Si no tienen culpa, esta sección no es para ustedes.
Claro.
Exacto. Si sienten culpa, si ya les dijeron, pues yo le entro a esto porque yo sí traigo unas ganas muy, muy fabulosas de andar probando al ex de mi amigo, a mi amiga. Bueno, si y sienten culpa, como alguito deberían sentir, pues mira, estrategias para lidiar con eso. Acepta tus emociones primero. El primer paso es reconocer que no es de, ay Mario, pues ¿qué querías? Pues ya sabes, en la fiesta, pues unos tragos y una cosa llevó a la otra. Ajá, sí, pero tú también lo decidiste. Y uno sabe. Uno sabe cuando te estás arrimando al fuego y uno permite que meter la manita, pues dices, no va a quemar tanto. No es que me pasó. No es que, ay, me resbalé con una cáscara ahí de besos. No. No fue un accidente. Tú sabías y
tú
te gustó.
Tú decidiste y te metiste al
juego. Y agarraste tu cubita y te moviste de mesa y te fuiste a la barra a parar justamente junto a esa persona. Claro. No te hagas. Entonces, ok. Acepta la realidad, sí. Yo favorecí esto, o al menos no puse límites. Y reconocer y aceptar que si lo sientes y te sientes culpable, pues es una realidad. Negar o reprimir esos sentimientos van a hacerlos que se intensifique con el tiempo. 2, pregúntate, ¿por qué me siento culpable? ¿Es por miedo a herir a mi amigo? ¿O es porque siento que estoy traicionando su confianza? ¿O es porque las normas sociales me dicen que con un ex de un amigo no? Identificar la raíz de tus sentimientos te ayuda a tratarlos mejor. Y luego, 3, y aquí viene, esto es lo que decíamos, la variable que hablábamos con Rulo. Habla con tu amigo, habla con tu amiga. Si de verdad vas a verte más de una vez o fuera del besito ocasional, si no lo has hecho, ten una conversación honesta sobre tus sentimientos y decisiones. ¿Por qué? Porque esto puede aliviar parte de la culpa, pero puede haber dos tipos de respuesta. Que tu amigo esté de acuerdo y te diga, vas, no tengo problema. O que cuando estás ahí ya muy entrado y ya saliste un par de veces, tu amigo aún no lo sepa. Pero tú ya lo hiciste y ahora no le vas a comunicar, fíjate que tengo ganitas con tu ex, sino las ganitas que tengo ya las ejecuté. y te lo quería contar porque si no, no quiero que nadie te lo vaya a contar porque pues yo soy tu amigo. Si tu amigo está de acuerdo, aún si tu amigo está de acuerdo, puede ser que sientas culpa. Entonces, esto ya tiene que ver contigo. Yo digo, si algo te hace sentir culpable, aunque no tengas y el amigo te ha dicho que no, ¿por qué meterte en ese vórtice emocional donde ahora no vas a disfrutar la relación o el momento, si lo quieres, por tener que vivir después días, semanas, meses o años con este sentimiento de culpa, de haber traicionado? ¿Qué estás diciendo, Mario? ¿Que tenemos que confesarnos que en una fiesta yo besuqué al ex de mi amigo? Si sientes culpa, yo creo que pues con alguien tienes que hablarlo, ¿no?
Claro.
Si no es con el amigo, con un terapeuta, con alguien que te ayude a lidiar con esos sentimientos, porque vivir con ellos no. Y si tu amigo no sabe aún, y tú ya diste el pasito para adelante, prepárate para hablar con sinceridad y empatía. Explícale tus razones, pero muéstrale que valoras la amistad. Oye, ¿y qué hacemos si... A ver, vamos a invertir los papeles. ¿Qué hacer si tu expareja está siendo considerada por otro amigo? Es decir, tú eres... Tú eres la persona que su ex ya está por allá y tu amigo le está teniendo ganitas y ya te diste cuenta. ¿Qué haces tú en ese caso? Es ponerte en el otro lugar. Ahora tú eres la persona que dices, oye, ¿cómo que mi amigo quiere con mi ex? ¿No? Se supone que eso no. Bueno, antes de reaccionar, tómate un tiempo para entender cómo te sientes. Y a lo mejor descubres que todavía tienes sentimientos hacia tu ex, lo cual sería muy natural. O a lo mejor descubres que te sientes traicionado por ese amigo. O a lo mejor nada más es una sensación de incomodidad, porque sí está un poquito bizarro el asunto. Y comunícate abiertamente con tu amigo. Si tu amigo se acerca para hablar sobre el tema, agradece una honestidad y dile lo que sientes. Si no lo ha hecho y tiene sospechas, pues empieza tú la conversación. Oye, ¿qué onda tú con mi ex? No porque diga que no se pueda. Pues nomás quiero saber, ¿no? Porque eres mi amigo y sí quiero saber qué onda. Uh-huh. Y establece límites claros. Si no te sientes cómodo con la situación, es importante que lo digas. No se lo vas a prohibir, no se lo puedes prohibir.
Sí, no.
Pero sí le puedes decir que, pues, que no te sientes cómodo con eso. Y ya tu amigo que actúe como quiere actuar. Total, capaz que descubres que ahora sí, ni tan tu amigo o tu amiga era. Y considera el tiempo transcurrido. Esta variable es bien importante. Si la relación terminó hace mucho tiempo y has seguido tú adelante, es más, ya tienes hasta una pareja, podría ser más receptivo a la idea de que un amigo o amiga quisiera salir con tu ex. Si la ruptura es muy reciente, es comprensible que necesites más tiempo y también eso podrías hablar con tu amigo. Pero siempre, siempre, si decides que no puedes manejar esos sentimientos y emociones de ver a tu amigo con tu ex, está bien tomar distancia por un tiempo, ¿no? Porque tu salud emocional es importante. Entonces, en conclusión, muchas veces nuestra decisión de salir con el ex de un amigo o ver a un amigo que sale con nuestra ex va a despertar estas emociones y estos patrones, ¿no?, que influyen en nosotros, patrones de comportamiento que hemos desarrollado en la vida. Reconocer que a veces hacer estas cosas o que nos duelan tanto estas cosas puede venir de estas heridas infantiles que hemos tenido es fundamental para trabajar con ellas, porque efectivamente no es que tu pareja o expareja esté ya condenada a nunca volver a salir con nadie, por supuesto que no, igual que tú tampoco, pero si eso te provoca celos, envidia, enojo, o tú te sientes impulsado o movido a salir con la ex de un hermano, de una hermana, de alguien, algo está pasando adentro de ti 100%. Que tendrías que resolver, porque si no, te va a meter en problemas.
Hay una
importantes.
Canción que dice, so many men, so little time, how can I do?
Muchos hombres, muchos tiempos.
No, mucho tiempo. No, pues tampoco tiempo, tantos hombres.
Tantos hombres, exacto.
Para andar pedaleando en la bicicleta a alguien más.
Es que, ¿qué necesidad? Yo cerraría diciendo, ¿qué necesidad?
Yo también.
Bueno, Mario, tenemos...
¿Cursos?
Claro que sí, Marta. Y sabes que siempre tenemos talleres abiertos en encuentrohumano.com. Y esto me da pie, mira, porque casi nunca lo menciono. Tenemos talleres abiertos en formato en línea. Hay personas que están en otros países, ¿no? Nos han visitado mucho de Sudamérica, Perú, de Ecuador, de Argentina. Pero inclusive mexicanos o latinos que están en Alemania, en Inglaterra, en Europa, en Estados Unidos, que no pueden con facilidad venir a Ciudad de México, los formatos en línea son muy accesibles para ellos. Y los contenidos son igualitos que los presenciales. Y los presenciales, claramente, en Ciudad de México, para vivir la experiencia, pues digámoslo, en un espacio donde estamos compartiendo todos, también están ahí. Y recuerden que siempre van a encontrar talleres que van a tocar algo que para ustedes es importante, que puede ser autoestima, heridas de la infancia, relaciones de pareja, miedos, culpa, resentimiento, sabotaje. Bueno, entren a la página de encuentrohumano.com, vean el calendario que está ahí, piquen a los talleres abiertos y vayan viendo, y van a ver que van a encontrar algo que puede ser el inicio, la continuación o el broche de cierre de un proceso terapéutico en el que puedan estar. Muchas personas después de los talleres deciden que lo que tienen que hacer es buscar ayuda profesional. Muchas personas van trabajando con esto en esta manera colectiva y grupal, donde van encontrando conocimiento de ellos mismos. Entonces, entra en encuentrohumano.com, que todos los talleres, eso sí lo prometo, todos son en vivo, todos estoy yo llevándolos, conduciéndolos, y yo los voy a acompañar en estos procesos, respondiendo preguntas y haciendo interacción. Vamos, encuentrohumano.com, en línea presencial, siempre hay talleres abiertos.
Son las 12:54 de la tarde en W Radio. Nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Nos vemos el resto de la tarde en redes sociales para que no nos extrañen. Y en vivo, en radio, mañana en punto de las 10. No se vayan, mucho más el resto de toda la tarde en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.